Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más aquí a Gente Radio, a las mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 3 de noviembre del año 2022 y ya estamos aquí enfrentándonos a la tarea diaria y cotidiana de tenerles lo más informado posible para que ustedes vayan formando opinión y tengan su propio criterio para interpretar lo que ocurre y acontece en este país nuestro y en esta comunidad autónoma. Antes que nada, felicitar a los que hoy celebran su santo, Malaquías, Victorino y Ambrosio. Felicidades a todos ellos. También recordarles que se celebran algunos días internacionales y mundiales, en concreto el Día Mundial del Ballet y el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes Cometidos contra los Periodistas y el Periodismo. Y vamos a dar el repaso rápidamente de lo que aconteció tal día como hoy, 3 de noviembre, en la historia. Nos retrocedemos hacia el año 2017, año en el que la Audiencia Nacional manda a prisión al gobierno de Cataluña y emite una orden de búsqueda y captura contra el señor Carles Puigdemont y los otros miembros del gobierno que habían huido conjuntamente con él hacia Waterloo. En principio estuvieron en otro sitio, creo, recordar, pero siempre han estado dentro del ámbito de actuación de Bruselas, de Bélgica. Coincidencias, pero hoy también sale a la palestra un caso de corrupción muy importante vinculado al gobierno de Cataluña, el caso del 3%, que el señor Maragall denunció en sede parlamentaria, en sede de la Generalitat de Cataluña, del Parlamento de Cataluña. Hablaremos después de esa noticia que viene reflejada en la portada del periódico La Vanguardia en su edición nacional. Retrocedemos hasta el año 2006, año en el que el Congreso de los Diputados, con dos abstenciones exclusivas, y el resto a favor, aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía Andaluz. Un modelo que previamente, en el año 2005, se había admitido a trámite por parte del Congreso de los Diputados, con la excepción del Partido Popular, todos los demás votaron a favor, para intentar también convalidar la modificación estatutaria del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el año 2005 se aprobó y en el año 2006 se refrendó la modificación del Estatuto de Autonomía Andaluz. Es la única vez en la historia de España que un órgano tan importante como el Congreso de los Diputados ratificaba esa reforma. Este modelo, que había sido iniciado en el 2005 y se pretendía llevar a cabo en todas las reformas estatutarias, solamente se hizo con Andalucía. Insisto que fue por unanimidad de toda la Cámara, a excepción de dos abstenciones, no recuerdo quiénes fueron, pero probablemente algún partido independentista, creo que fue Ribatasuna, pero no me hagan caso, ¿eh? Lo que sí es verdad es que este modelo, que en el 2005, ya digo, se aprobó, que después al final no se refrendó, porque el Estatuto de Autonomía Catalán no se refrendó, solamente se refrendó el andaluz. Este modelo, que era como muy, 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 muy democrático, se apartó y se permitió que cada autonomía reformara sus estatutos. Yo entiendo que legalmente, pero no correctamente. Bueno, vámonos para atrás, que me enredo demasiado. 1999, el entonces juez estrella Baltasar Garzón, que había venido de la lucha contra el terrorismo y lucha contra el narcotráfico en Galicia, se atreve a procesar a 98 militares chilenos, incluido el exdictador Augusto Pinochet, por las desapariciones provocadas por la dictadura chilena durante muchísimos años. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, pues se convirtió en otro juez estrella ya internacionalmente. No voy a hacer ningún comentario. 1976, Jimmy Carter elegido presidente demócrata de Estados Unidos. En 1955, Schreber y Schaffer hacen un descubrimiento importantísimo en el avance de las vacunas y la virología y un avance en la salud de todo el mundo, porque aislaron y cristalizaron el virus que causaba la poliomielitis, vulgarmente conocida como la polio, que hasta entonces había causado estragos en la población infantil y adolescente de todo el mundo. Año 1953, Pakistán se independiza como República Islámica. Y he dicho bien el año, 1953, primera república que en el mundo reconocía que la doctrina del islamismo era el eje vertebrador de sus políticas. Empezábamos por mal camino. Si la ideología es mala, la religión peor, meterla en política. Pero bueno, es una cosa que ha pasado siempre en la historia de la humanidad y todavía no hemos aprendido que una cosa es la fe que la otorga Dios, Buda, Alá o quien se le ocurra, que es una parte íntima del ser humano, que queremos compartirla, la compartimos, pero no puede ser el eje vertebrador de una sociedad, porque forma parte de la intimidad de cada ser, de cada individuo. Pero bueno, ya en el año 53 Pakistán se independizó de la India y desde entonces ese conflicto como República Islámica. Recuerden que la India es hindú. La religión, decía Karl Marx, y tenía tanta razón, es el opio del pueblo. Seguimos. 1948, Harry Truman es elegido presidente de los Estados Unidos tras la muerte de Theodore Roosevelt, tras la Segunda Guerra Mundial. Seguimos hacia atrás y vamos al año 1947, un año antes. El magnate Howard Hughes realiza el primer y único vuelo de un mastodonte de la aviación, el hidroavión Hércules IV, que solamente hizo un vuelo. Pero bueno, sigue batiendo, no había batido el récord de envergadura del avión. Casi 100 metros, 97,4 metros de punta a punta de las alas. No se ha vuelto a fabricar un avión de tal envergadura, envergadura de alas. Vamos hacia atrás, 1936. La BBC inaugura el servicio de televisión de alta definición, que dicen entonces. ¿Qué era la alta definición? Pues una pantallita pequeña de 200 líneas. Después saben ustedes que había un programa insigne de la televisión española, 625 líneas, que era lo que se consideraba alta definición en la siguiente época, allá por los años 70 u 80. Y hoy estamos hablando de megapíxel, que son millones de píxeles por pulgada. Imaginen la cantidad de líneas que disfrutamos hoy en una televisión de alta definición. Algo impensable. Pero ¿cómo hemos evolucionado? Año 1936 a 2022, en menos de 100 años, ¿cómo se ha modificado esta tecnología? Vamos un poquito más hacia atrás y vamos acabando. 1914, Rusia declara la guerra al Imperio Otomano y convierte la Primera Guerra Mundial en totalmente mundial. Enfrentamiento entre dos grandes potencias, Rusia y el Imperio Otomano, actualmente heredado por Turquía. 1814, The Times, el prestigioso periódico británico, se convierte en el primer periódico del mundo que emplea la técnica de la rotativa. Hasta entonces los periódicos se imprimían como los libros, con imprenta, parecida a la que inventó Gutenberg en la Edad Media. Así que hace casi 200 años que se empezaron a utilizar las rotativas. Lógicamente la fuente de energía que movía esas maquinarias no son las mismas que ahora, pero tampoco hace tanto tiempo que los periódicos se imprimen como actualmente. Bueno, actualmente no, que ya creo que son impresiones digitales, pero bueno, como estamos acostumbrados a ver con esas maquinarias tan bestiales. Y paramos en 1769 para hacer otro recordatorio de lo que era el Imperio Español. Gaspar de Portolá, alguien que no se estudia ni por casualidad. Bueno, pues descubre el Golfo de San Francisco, allá por el Océano Pacífico, tomando posesión de los territorios que descubrían, y aquello que descubrió hoy se llama California. Y poco después de descubrir el Golfo, se fundó la ciudad de San Francisco, que casualmente lo fundaron españoles, antecesores nuestros. Paramos aquí el recopilatorio de las efemérides que sucedieron tal día como hoy, 3 de noviembre. Y vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos en el nordeste que durante la tarde se extenderán por las vertientes norte y sureste. En el resto de zonas, cielos en general poco nubosos. No se descarta alguna llovizna débil y ocasional en el área metropolitana a última hora. No se descarta tampoco ligera calima afectando a medianías y zonas altas que tenderá a remitir al mediodía. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o en ligero descenso. Se esperan máximas de 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 también en Candelaria, 24 en La Laguna. Por último, en cuanto al viento, será de flojo a moderado, del nordeste, más intenso en el extremo noroeste y litoral sureste, brisas en costas del suroeste. En medianías, viento flojo variable que tenderá nordeste moderado al final del día. En cumbres centrales, viento flojo con predominio de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vámonos de prisita, que hoy no quiero dar opinión y que ustedes juzguen las noticias que les voy a comentar. Anoche a las 2:30 de la mañana, tras 10 días de entrada en vigor de la ley de democracia y de la ley de memoria histórica y democrática, Gonzalo Queipo de Llano y su mujer, así como su amigo Francisco Borges y socios en algunas ocasiones, fueron sacados de la Basílica de la Macarena, un lugar privado, de culto privado, tanto eclesiástico como de la propia hermandad de la Macarena, pues fueron sacados con el beneplácito de los dirigentes de esa hermandad y trasladados no se sabe a dónde. Responsable de 45.000 sentencias de muerte, el señor Queipo de Llano, de 1.405 muertos durante la Guerra Civil. Si preguntaran a la población sevillana de los años 40, 50, 60, 70, qué fue o qué hizo este hombre, a lo mejor teníamos una idea real de lo que fue Queipo de Llano en la historia de esa ciudad. Pero bueno, vamos a quedarnos con la que nos están contando ahora, que parece ser que es la única verdad absoluta. Si está enterrado en una basílica, por algo sería. A lo mejor no solamente mató personas, que las mató, y fue un asesino. Pero igual que la religión es una parte íntima, el sitio donde descansan los restos mortales de cualquier persona, sea de la ideología que sea, debería ser respetado, lo entiendo. Pero bueno, se ha puesto de moda sacar cadáveres. A lo mejor deberíamos de pensar, y no voy a dar más opiniones, deberíamos de pensar en resarcir el daño causado por estas personas más que sacar a sus cadáveres. Que no sea quien satisface, a mí desde luego no. Y probablemente a las víctimas de Queipo de Llano les haría más favor y les haría más felices el que le resarcieran de lo que les quitaron. Y a lo mejor los herederos de Queipo de Llano, en vez de estar siendo presentes o siendo testigos de la exhumación de los restos de su bisabuelo o de su abuelo, deberían estar devolviendo lo que les quitaron a ciertas personas y se lo quedó cierta familia. Pero bueno, parece que eso no les importa a nadie. Lo importante ahora mismo es sacar cadáveres a la calle y montar revuelo. El Poder Judicial sigue estando presente en el día a día de nuestro país, porque ayer en el debate no solamente centró, sino monopolizó el debate entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Unos se acusan a los otros, como viene siendo habitual, pero bueno, en resumidas cuentas, el PSOE no cede en su intención de modificar tanto la pena como el delito de sedición por exigencia de su socio ERC, y el Partido Popular no quiere cumplir con la Constitución y renovar el Poder Judicial. Ni siquiera el Tribunal Constitucional va a ser renovado por aquello de las dos vocales que tiene que nombrar el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial. Seguimos en las mismas, seguimos estancados. Y bueno, las reacciones de Podemos, pues ya saben ustedes que sigue sacando la cabecita diciendo que existe la posibilidad de modificar la manera de elegir las mayorías necesarias para renovar este poder contrapeso del Poder Legislativo. Va a ser que no, porque el PSOE acepta las exigencias de Bruselas y eso no se va a modificar. Lo intentaron, recuerdan, hace unos tiempos, pero Podemos sigue insistiendo en ahondar en esa vía de modificación de las mayorías necesarias para modificar o para renovar los poderes judiciales. El gobierno admite en el periódico El País, que todavía su boletín oficial del gobierno, admite que existe un informe interno, no externo, no conocido públicamente, solo lo conoce el periódico El País, donde reconocen los retrasos en la gestión de los fondos europeos. Reconocerlo a través del País es primer paso. Lo siguiente es poner medidas para que no siga pasando. La ley trans sigue estando presente en el día a día de la política nacional, puesto que ayer concluyó el periodo o el plazo de presentación de enmiendas parciales a esta ley, que va a salir adelante sí o sí. El problema es, o la cuestión es, ¿cuándo va a salir? El Partido Socialista Obrero Español, una vez más a través de su portavoz Pachi López, en una entrevista en Televisión Española, reconoce que el único obstáculo que tiene no es el fondo de la ley ni el contenido, sino el garantizar y avalar que no va a tener problemas judiciales ni en el Tribunal Constitucional ni en órganos, instancias superiores, y que además cuando venga la derecha a gobernar, que ellos son conscientes de que tarde o temprano habrá una alternancia del gobierno, y que han anunciado claramente que el momento que el Partido Popular, con o sin el apoyo del partido Vox, entren a formar parte del gobierno, entren a gobernar este país, van a derogar esta ley, sea la que sea, porque entienden que la que existe actualmente en este momento, que no está ausente de legislación, sino que existe una legislación que permite la transexualidad y la apoya y la protege, no especialmente, pero sí de una manera bastante avanzada y bastante progresista, volveremos a la ley que ahora mismo estamos disfrutando. Esta modificación, esta llamada nueva ley trans, será derogada. Bueno, pues el PSOE se empeña en que quiere avalar judicialmente estas modificaciones y que no quiere que sea posible que el Partido Popular la vaya a derogar una vez que entre a formar parte del gobierno en mayoría o en soledad o con Vox. Se lo comentaba al principio. El caso del 3% aparece nuevamente en el día a día de este país porque empieza el juicio. Empieza el juicio que va a revisar la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. Ya la Fiscalía ha vinculado esta formación política con su heredera natural, que fue Junts per Cat. La va a juzgar como responsables porque se financiaron irregularmente. Va a implicar o están implicadas 30 personas, 14 empresas. Van a pedir multas de hasta 3 millones de euros a los partidos políticos, fundamentalmente. Solicitan penas de cárcel de más de 20 años para algunos de los imputados. Y los motivos, pues, aparte de la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña y del PDeCAT, por cierto, no vincula a Junts per Catalunya, que es la actual marca de Convergencia Democrática de Cataluña, pues lo va a juzgar por financiación irregular de Convergencia, por corrupción, por tráfico de influencia e incluso por blanqueo de capitales. Hablamos de la época del señor Artur Mas, aunque también deberían de juzgarse, aunque ya están prescritas, las acciones que se produjeron bajo el gobierno del señor Jordi Pujol. Pero bueno, este sigue siendo intocable, no como el emérito campechano, que monta tanto monta Isabel como Fernando, pues aquí como Jordi y como Joan Carr son parecidos. Ambos dos disfrutaban de una impunidad, una recogida en la Constitución y otra recogida en los pactos entre partidos políticos, pero al señor Pujol parece que le van a salvar en este caso, aunque ya tiene bastante con lo que tienen con su justificación de su fortuna personal. Seguimos porque hay también una noticia hoy que no va a ser relevante, pero yo se las cuento, y es que existe una convocatoria de manifestación, movilización sindical de UGT y Comisiones Obreras. Imagínense que si estuviera gobernando el Partido Popular, la que estaría liada aquí. Bueno, pues van a hacer una manifestación porque quieren reclamar que las subidas salariales del sector privado sean similares o superiores a las que ya ha conseguido el sector público. Les recuerdo que en Gran Canaria la patronal hotelera ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir un 10,5% el salario a sus empleados. 60.000 personas están afectadas. Pero bueno, aquí quieren que el salario siga manteniendo el poder adquisitivo, cosa que es prácticamente imposible, soportando la inflación que venimos soportando encajando un poco la inflación que venimos soportando en los últimos tiempos. Veremos a ver en qué consiste esta movilización y qué repercusión tiene tanto en la presencia de personas como en la noticias que se vayan produciendo. Álvarez se fue a Ucrania a ver a Zelensky y lo recibió, para llevarle 30 ambulancias y 3 lanzaderas de misiles, parte del escudo antiaéreo que Zelensky viene reclamando hace tiempo para proteger a su población. El amigo Álvarez garantizó que el apoyo del gobierno de España va a ser incondicional, tanto política como diplomática, como humanitariamente y así como militarmente. Es decir, va a tener, con decirle que apoyamos incondicionalmente ya es suficiente, ¿no? Pero utilizó las 4 palabras que yo les recojo: política, políticamente, diplomáticamente, humanitariamente y militarmente. Bueno, pues a Zelensky le importa bastante más la militar que todas las demás, porque la diplomacia y la política española poco le va a ayudar a Zelensky. Humanitariamente está muy bien, pero lo que le interesa a Zelensky son misiles. ¿Por qué? Porque Rusia sigue bombardeando. Una media de 12 drones diarios caen sobre el suelo ucraniano de manera indiscriminada, atacando sus instalaciones energéticas y población civil. El número de muertos no es muy alto, pero el terror existe en la población ucraniana porque todos los días 12 loritos vienen del suelo, vienen del aire y caen al suelo. Noticias buenas: que Turquía ha conseguido volver a abrir el corredor pactado con la Unión Soviética, con Rusia, para que sirva de pasillo del grano ucraniano. Vuelve a haber tráfico de cereales por el Mar Negro, a pesar de que sobrevolaban en ese mismo momento que estaban ya volviendo a circular los barcos, a navegar los barcos por el Mar Negro, pues los misiles rusos estaban atravesándolo, ¿no? Aparte de los drones, también le quedan misiles y los van a seguir usando. Bueno, en Ucrania poco más le podemos contar, que todo sigue más o menos igual y que se están preparando y están empezando a pedir ayuda para soportar el frío del invierno que ya se acerca, como The Winter is Coming, como decían en Juego de Tronos, ¿no? Tremendo el invierno que van a pasar los ucranianos, y lo que se están planteando es el establecer sistemas de alimentación a las redes eléctricas de las ciudades a través de grupos electrógenos portátiles, y eso será lo que vaya a llegar allí en manadas para intentar sobrellevar lo mejor posible el frío que se les avecina. Sin embargo, pues no es la única tensión mundial que hay, porque Corea también la está liando parda. Ayer era con Corea del Sur, hoy es con Japón. Ayer lanzaron 3 misiles balísticos, uno que cayó dentro de las aguas jurisdiccionales coreanas. Hoy caen cerca de las aguas jurisdiccionales japonesas, y advierte Japón que, aparte de activar sus alertas y meter a sus ciudadanos en refugio por miedo a que uno de esos misiles cayera donde no debiera, pues advierte que va a tomar represalias y que pide a la comunidad internacional que fije la mirada en este conflicto, que va en una escalada muy, 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 muy alarmante y peligrosa. 4 días de protestas llevan en Brasil, porque algunos no están conformes con los resultados electorales, pero el máximo responsable, que es Bolsonaro, ha vuelto a salir a pedirle que no corten las carreteras, que esto afecta a la economía. Que protesten en otros sitios, como por ejemplo en los cuarteles generales, que ya lo llevan haciendo 48 horas, pidiéndole a los generales, pidiéndole al ejército brasileño que no permita que Lula acceda al gobierno, al poder, puesto que lo consideran un criminal y un ladrón. y que tiene que ser el ejército el que tome las riendas de la situación para que se evite la consolidación de la democracia en Brasil. Esto es como de locos, ¿no? Pero Bolsonaro no dice nada de eso. Dice, quítense ustedes de las carreteras y váyanse a otros sitios a protestar. Como por ejemplo, no lo dijo él, pero lo digo yo, como por ejemplo los cuarteles, y vayan y sigan pidiendo un golpe militar, ¿no? Que aquí hay una transición de poder que dura hasta enero y a ver qué pasa, ¿no? La radicalidad y las protestas siguen estando al orden del día, se va convirtiendo en un polvorín que en cualquier momento puede estallar y él no pone freno. Tampoco los alimenta como hizo Trump en Estados Unidos, pero no los frena. Solamente dice que, bueno, que reconoce que ha habido fraude electoral, que no está conforme con los resultados, pero que, bueno, que va a cumplir con la Constitución y que no protesten en las carreteras que cortan el tráfico, protesten en otro sitio. Punto pelota, se acabó lo de Bolsonaro y la gente disparatada en Brasil. Peligroso lo que está pasando en ese país sudamericano. Netanyahu ya consolida, después del recuento electoral, que todavía no ha concluido, concluirá en la noche de hoy, pero ya es clara y manifiesta su victoria electoral. Y además los resultados le van a permitir formar gobierno con la ultraderecha, que esa sí es ultraderecha de verdad, la de Israel, no la de juguete que tenemos aquí con Vox, y ya nos asusta a algunos lo que son los planteamientos políticos de Vox. Pues la ultraderecha que va a cogobernar con Netanyahu, que ya de por sí es bastante de derecha, pues alarmante, alarmante. Pero es que los israelitas llevan 5 elecciones en los últimos 4 años y bueno, pues al final en algún momento tiene que estallar la situación y creo que Netanyahu está capacitado, no sé si lo conseguirá, pero miedo me da también el gobierno que va a tener que formar y dirigir el Estado judío. La Reserva Federal consolidó y confirmó lo que ayer presuponíamos, le contábamos, ¿no? 75 puntos básicos, 0,75 de incremento por sexta vez consecutiva desde marzo de los tipos de interés. Lo que pasa en Estados Unidos es, lógicamente, el anticipo de lo que va a ocurrir en la Unión Europea 2-3 meses después, pues ya tienen el tipo de interés entre el 3,75 y el 4%. Recuerden ustedes que el tipo de interés en marzo era el 0%, estamos en octubre, llevamos por el 4, bueno, van por el 4 en Estados Unidos, pero en Europa llegará antes de fin de año. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos está por encima del 8%, como en la Unión Europea, todo Occidente está resintiendo de la globalización y la guerra de Ucrania, aparte de lo que pasó también con el COVID hace tanto tiempo ya, 2 años, ¿eh? Y parece que fue hace un siglo. Pues esto va a traer consecuencias, consecuencias graves, ¿no? Hace 15 años que no teníamos el dinero a este precio y las hipotecas en España ya están resintiéndose y pueden estar más resentidas. El año 23, ya lo decían los expertos internacionales en economía, va a ser un año duro para las economías domésticas y lo está confirmando los hechos. Pero no hay otra manera de luchar contra la inflación que sigue galopante tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Y además, el señor Biden se enfrenta el próximo martes a unas elecciones legislativas intermedias entre las presidenciales, ya se lo hemos comentado también, cada 2 años hay unas elecciones en Estados Unidos, 1 elecciones presidenciales, 2 elecciones legislativas, 1 elecciones presidenciales, 2 legislativas. En medio del mandato de un presidente, siempre le pasan la cuenta y le hacen un examen. Si lo hace bien, pues le consolidan el poder dentro de las cámaras. Si no lo hace bien, se lo retiran. Y tiene que gobernar con dificultades, porque allí sí existe poder legislativo y existe poder ejecutivo. Aquí en España todavía está en veremos. Y el judicial, pues en Estados Unidos algo más, que aquí tampoco tanto, ¿no? Pero también algo más. Pues tiene un examen que superar el próximo martes. Y además, su gran amenaza es el partido dirigido por Trump en la sombra y con la amenaza de volverse a presentar a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Biden avisa, la democracia en Estados Unidos está realmente amenazada, porque Trump sigue sin reconocer los resultados electorales que lo sacó de la Casa Blanca y sigue sin reconocer la autoridad moral de Biden porque dice que está puesto ahí por no sé qué mano negra. La verdad es que la figura de Trump es complicada, pero si se suma a la de Bolsonaro, pues ya vamos viendo. Y si metemos a Netanyahu, pues. Y por otro lado, lo que está pasando en Sudamérica con los partidos populistas, es decir, ¿dónde hay un gobierno moderado, centrado, dedicado al bienestar de los seres vivos? No animales, sino humanos. Bueno, y lo último que quiero comentarle en el ámbito nacional e internacional es que existe un problema grave denunciado por la OCU, que ya lo hemos comentado, pero está tomando un cariz realmente preocupante y no se están tomando medidas para solucionarlo. Competencia está investigando si realmente esto está ocurriendo, pero ya les digo yo, hagan la llamada, inténtenlo y se darán cuenta ustedes que esto es una verdad como un día de fiesta, como un templo de grande. Las 5 compañías eléctricas y gasísticas que pueden dar la última tarifa, la tarifa de último recurso, la tarifa social no lo están haciendo, no lo están facilitando y no lo están casi ni permitiendo. El cambio a tarifa regulada es un campo de minas absoluto, un laberinto miceniano, es decir, es un galimatías poder llegar a que te concedan ese cambio de tarifa de mercado libre a regulado. Pero lo de Latour ya es el imposible de los imposibles. ¿Y esto a quién beneficia? Pues a los que están haciendo facturas con una tarifa que beneficia a las compañías grandes y perjudica a los usuarios pequeños. ¿Y el gobierno dónde está? Para poner freno a esto. Es un abuso, ¿no? Pero bueno, están en otra batalla. La ley trans, la memoria histórica, sacar a Queipo de Llano, debatir sobre el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y a quién le importa que una persona que no pueda pagar la luz este mes, la semana que viene, le corten la luz porque la compañía no le ha dado la gana de atender su necesidad y voluntad de cambiar de tarifa? Bueno, pues ahí lo dejo. Esa reflexión lleva por muchos caminos que no son buenos ninguno. Deprisita, vamos a la actualidad en Canarias. El señor Clavijo ayer, en un acto organizado por el periódico El Día, por Prensa Ibérica y cofinanciado por empresas que yo se las digo y ustedes miren a su alrededor los contratos que algunos tienen. Las empresas que patrocinaron el acto de ayer, que es un acto interesante, son Philip Morris, Riu Hoteles, Ecoener y Efico. ¿Para qué? Para que el señor Clavijo nos sorprendiera con unas manifestaciones que a mí me gustaría que fueran realidad, pero son complejas de llevar a cabo, ¿no? Garantiza que en un marco de 8 años, con 2 legislaturas por medio, desde el año 2023 al 2031, con sus políticas económicas, las políticas del señor Clavijo, de Coalición Canaria y PNC, pues sería posible un ambicioso reto que él se plantea de reducir el paro en Canarias a la mitad, pasando de 215.000 parados a 107.000 y de una tasa de desempleo del 19% al 9%. Avalan su teoría de que ya lo consiguió en plena burbuja inmobiliaria poco antes de la crisis del año 2008-2009 o 2007, según le pongan unos fechas a la crisis, ¿no? La crisis financiera de Lehman Brothers, que tanto afectó a la economía canaria. Pues antes de eso estábamos en una tasa de empleo del 10% de desempleo. También garantiza que va a incrementar el PIB per cápita, que en Canarias estamos a la cola, estamos en 17.500 euros por persona de PIB canario repartido entre cada uno de los habitantes. Cuantos más habitantes seamos, a menos cabemos si no incrementamos el PIB, cuando la media nacional está cercana a las 24.000 euros año. Todo esto está bien, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Dónde están las claves de la diversificación del PIB canario? ¿Dónde está la apuesta por un turismo sostenible? ¿Dónde está la limitación de las personas? Porque también es importante que no sobrecarguemos las islas de población y de presión demográfica. Hay buenas intenciones, está claro. Mañana tenemos la posibilidad de compartirlo con él. Seguimos adelante. Ángel Víctor Torreba La Palma anuncia la entrega de 80 viviendas este mes. Y además también se permite el lujo de decirle a las familias afectadas y a todos los palmeros que la carretera del Este en su primera fase estará concluida en abril del año que viene. Vamos bien. Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario presentan enmiendas a la ley del suelo, sobre todo en la zona de La Palma, y piden un consorcio de reconstrucción donde todos estén representados. Aparte del presupuesto general del Estado, que tanto PSOE como Nueva Canaria sacan pecho, Nueva Canaria presenta 20 enmiendas, donde destaca que pide mayor inversión en Gran Canaria, aproximadamente unos 200 millones de euros más. Pero ya digo, PSOE y Nueva Canaria presumen y sacan pecho del presupuesto 2023, en concreto Nira Fierro, presidenta del grupo parlamentario y número 2 del PSOE a nivel Canaria, consolida el modelo social del Pacto de las Flores. No cabe la menor duda que Nira Fierro lleva razón en que consolida el modelo social que genera el gobierno del Pacto de las Flores. Y el señor Campos de Nueva Canaria certifica y presume que el ciclo más expansivo y social de la historia de Canarias se está produciendo en estos momentos gracias al presupuesto del 2023 con fondos europeos y la trayectoria que ya trae este gobierno consolidada. Según Marlaska, la colaboración con Mauritania ha reducido el 40% de las salidas de inmigrantes legales de sus costas. Pues menos mal, porque han llegado 14.457 en lo que va de año. Es menos que el año pasado, pero no suficiente. Dice que el 40% no han salido, pues aquí han llegado un 14% menos, con lo cual por el camino se han quedado algunos, ¿no? Y además siguen llegando, patera. En las últimas 24 horas, 51 subsaharianos con 2 bebés a bordo en una neumática llegaron a Fuerteventura. Nuestro presidente, el señor Torre, está a la espera de poder formalizar definitivamente su declaración como testigo por escrito del caso Mascarillas, que tanto nos preocupa aquí y tampoco preocupa a la mayoría de los medios de comunicación. Es un escándalo que ya veremos en qué consecuencias va a traer y a qué dónde va a llegar la investigación. Pero algunas malas voces dicen que algún familiar de algún político de alto nivel de Canarias está involucrado de una manera bastante directa en este caso, digo, de presunta corrupción, por no decir otra cosa. El Cabildo de Tenerife también está muy preocupado en que no ve justificación a que la momia guanche original, que ahora mismo se expone en el Museo Arqueológico Nacional, no sea trasladada de una manera definitiva al MUMA de Tenerife. ¿Por qué? Porque se lleva pidiendo desde el año 76 en reiteradas ocasiones y que no hay justificación, puesto que los medios de conservación que podemos ofrecer a la momia guanche original pues son suficientemente buenos como para garantizar su buen grado de conservación. De momento tenemos pues expuesto aquí un duplicado, una copia, que es bastante fiel, pero bueno, no es la original, es una copia. Y finalmente, la nueva variante del COVID aparece en Canarias. Está ya, lleva tiempo presentándose por Europa, pero bueno, aquí en Canarias van a aplicar 100.000 vacunas que están preparadas para sobrepasar o superar el Omicron. Pero ahora yo no sé ni cómo se llama la nueva variante del COVID. No se preocupen, que yo creo que más daño del que ha hecho ya no va a hacer. Una cosita más, y con esto acabamos. 25% de contratos en Canarias duran entre 1 y 30 días. ¿Esto es la que ha acusado la modificación de la reforma laboral o gracias a eso o en contra de eso? No lo sé. Pero la realidad social de Canarias es que el empleo que se genera aquí, el 25% del empleo que se genera aquí, de los contratos que se firman en Canarias, son de una duración entre 1 y 30 días. Con lo cual, por muchas reformas que se hagan a las leyes, si no reformamos el modelo productivo, vamos a seguir teniendo que soportar la inestabilidad del empleo y la precariedad en el empleo. Vamos a ponernos a trabajar y digámoselo a nuestros políticos que el modelo económico es el que tiene que ser revisado. El modelo turístico es el que tiene que ser revisado. Que si queremos una comunidad autónoma más sólida, con más perspectiva de futuro, con más oportunidades para nuestros jóvenes, no podemos tener el 25% del empleo entre 1 y 30 días. Eso no da estabilidad a nadie para poder enfrentarse a un proyecto de vida. Y por ahí deberíamos de empezar a exigirle a nuestros políticos que dejen de posturear, que dejen de hacer brindis al sol y que se pongan a trabajar en proyectos de archipiélago de comunidad autónoma a más de 10 días. Pues creo que vamos a dar una pasita por la publicidad y enseguida volvemos. Ocho y cinco de la mañana, momento de saludar a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué, tal? Amaneciste bien, ¿no?
Bien, 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 además contento porque acabo de... Bueno, estoy revisando todavía los datos porque acaban de salir los datos de la, del paro, no de encuesta, sino de paro de verdad. Y son buenos. Y son buenos los mejores datos desde el 2008 para un mes de octubre. En Canarias no especialmente bueno, aunque bajamos en un 0,4%, pero seguimos en la senda del crecimiento del empleo, cosa que son buenas. Y además, más personas trabajando y menos personas parados siempre es una buena noticia, ¿no?
Entonces, solo nos falta que llueva.
Pero poquito, que llueva poquito, mucho tiempo, pero poquito, para que no me llenen los barrancos.
Mucho tiempo, sí. Yo, a mí me dejó impresionado, salieron las imágenes de un de una central eléctrica de un pantano del Ebro.
El Mequinés en Zaragoza, el quinto pantano de España. Lo sé porque yo hice prácticas de mi especialidad en centrales eléctricas, las hice en Mequinés, sí.
Pues que está a punto de, bueno, pues de dejar de funcionar la central por carencia de agua, terrible, terrible.
Me dio mucha pena cuando lo vi ayer en las noticias. El pantano prácticamente vacío y la central hidroeléctrica a punto de parar desde hace, pues yo creo, bueno, yo fui en el año 82 y llevaba ya 20 años funcionando aquello. Año 68, 69 se inauguró ese pantano. Enorme, sí, ahí, enorme, ahí, bestial, ahí, es impresionante. Sí. Impresionante.
Yo esperaba que iban a aprovechar esta bajada de nivel para quitar los, bueno, son lodos que están secos, ¿no? Los lodos que se van depositando en los fondos de los pantanos. Pero no he oído que ninguno lo estén haciendo.
Están saliendo pueblos enteros a la luz. Sí, sí, y algunos sí. Se van a repensar el llenarlos de agua, porque hay algunas ruinas arqueológicas de bastante interés cultural e histórico, que si se produjeran esos pantanos en día de hoy sería inviable, imposible. Hacerlos.
No se hubieran podido poner en marcha, vamos, de modo alguno.
Está claro.
De modo alguno.
Pues Escúchame, ¿qué te parece que en el periódico propio de Santa Cruz de Tenerife, por lo menos a mí el que me identifica más, que es el periódico El Día, el titular sea que la isla de Gran Canaria reclama los bonos de consumo que triunfan en Tenerife? ¿Triunfan realmente los bonos de consumo en Tenerife?
Pues no lo sé. Bueno, no lo sé por experiencia propia, porque en el municipio nosotros tenemos nuestra alta fiscal es como mayorista. El alta fiscal de mayorista cubre la venta al mayor y la venta al de tal. Y entonces el ayuntamiento, pues no sé con qué fundamento a nosotros no nos permite inscribirnos en ese programa, ¿no? Pero en fin, creo que sí, que están funcionando. De hecho, se agotan, o sea que el número de bonos que salen al mercado, vamos, al sí, al mercado, se agotan y, bueno, una actividad más para dinamizar el comercio local, ¿no? Yo me imagino que el ayuntamiento habrá dejado fuera también, vamos, la idea de, el motivo por el que nosotros en nuestras tiendas no nos podemos admitir, tendrá que ver con el mismo motivo que tampoco las grandes superficies están inscritas en esos programas. Están hechos, bueno, para dinamizar, para dar movimiento a los pequeños comercios de las, bueno, tanto del centro como de los barrios del ayuntamiento, ¿no? Del Ayuntamiento de La Laguna. Pero bien, además, hombre, al final todo lo que sea estimular la actividad económica, sobre todo la que está más automatizada, al final también devuelve ese dinero que aporta el ayuntamiento, le vuelve otra vez en forma de impuestos, ¿no?, a la administración. Pues bueno, se aumenta el consumo, pues aumenta la recaudación del IGIC, aumenta todos los actos impositivos, ¿no? Y bueno, tanto más actos impositivos hay, más recauda la administración en general, porque bueno, eso al final, sea quien fuere el que lo recauda, pues luego se reparte entre todas las administraciones, ¿no?
¿Has tenido ocasión de poder, por lo menos, visualizar el acto de ayer del periódico El Día? Digo que patrocinado por un grupo de empresas que ya las he nombrado esta mañana. El proyecto ambicioso que Coalición Canaria nos presentó ayer de rebajar el paro a la mitad en 8 años.
Bueno, bien, yo creo que es un buen objetivo.
Hombre, como avalado dice que ya Coalición Canaria lo consiguió en el año 2008 cuando teníamos una tasa de desempleo inferior al 10%. Pero eran otros tiempos, ¿no?
Yo creo que sí, pero vamos, de todos modos, lo que estamos pasando ahora, y yo creo que lo hemos comentado más de una vez, es una incertidumbre que a veces nos impide hasta ser optimistas en las previsiones, ¿no? Porque al final hemos pasado tanto estos 2 últimos años, bueno, y los anteriores con la otra crisis, que no era sanitaria, ¿no?, que nos cuesta el poder hacer afirmaciones categóricas, ¿no? Yo creo que toda acción, venga de donde venga, que vaya encaminada a no a sustituir nada de lo que está, sino a modificar, a incrementar nuevas acciones, porque, hombre, nuestra tierra es tan plural, cada isla es un continente, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto funcionará bien cuando, sin despreciar ninguna actividad económica, seamos capaces de introducir otras, o las existentes, hacerlas que sean más rentables. Pero, vamos, insisto, sin despreciar nada de lo que tenemos, porque no se trata de decir, no, por ejemplo, el turismo no sirve, hay que hacer... No, habrá que hacer la industria que nuestra sociedad sea capaz de asimilar, que sea también acorde a los recursos que tenemos, y desde luego cualquier actividad siempre, pues, respetando esa gran casa de todos que es la tierra y que, bueno, pues que llamamos medio ambiente. Y yo creo que, y hay una cosa importante que desde las administraciones públicas a mí me parece que tienen que hacer, es estorbar poco y, si es posible, no estorbar.
Eso es complicado.
Te lo digo muy en serio, porque yo creo que, y sobre todo las pequeñas empresas, pues somos más víctimas de esto, porque al final el dueño o del pequeño negocio le toca pues cargar y descargar y además ocuparse de hacer los papeles, de todas estas cosas, ¿no? Pues eso, que no nos estorben y que nos dejen hacer, ¿no? Y desde luego otro tema importantísimo es que la burocracia, a ver si de una vez se mejora, ¿no? Se agiliza, porque yo a veces cuando escucho vamos a simplificar, digo, uy Dios, hay que poner otro papel de calcar más, ¿eh? Porque, sí, ¿te acuerdas cuando pusieron en marcha en algunos lugares la oficina única para dar el alta a los establecimientos? Pues nada, la oficina única, lo que ocurría es que era un departamento más, porque sí. No quitaban ninguno de los anteriores.
No, además era el filtro definitivo, el filtro definitivo. Pero tenías que ir a hacer gestiones a todas las administraciones. Yo claro. Pensaba que cuando ventanilla única dice, llega uno para allí con su pobrecito DNI y su intención y le ayudan a hacer todos los papeles. No, te dicen, vaya usted aquí, vaya hasta allí, vaya a otro lado, vaya para aquí arriba, traiga un papel.
Antes entrabas en 7 puertas y ahora...
En ocho.
En 8, claro. Y luego, oye, a ver cuándo, y perdona de una puñetera vez, las administraciones empiezan a ofrecer un servicio presencial a los ciudadanos. Oye, yo paso todos los días por la oficina de la Seguridad Social de aquí de la Laguna, donde se hacen los trámites de gestión económica, y vamos, la gente en la calle esperando a cualquier hora, oye, abran la puerta y que entren. Que cuando voy a la carnicería no me hacen ponerme en la calle para esperar. Y bueno, y luego la matraquilla esa del teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo es una bendición de la tecnología que ha venido para quedarse, pero hay cuestiones como es atender a los clientes, en el caso de la administración, vamos a llamar los ciudadanos, que no se puede hacer desde un ordenador. No se puede hacer, primero porque, oiga, yo... Pues si necesito algo de mi ayuntamiento, necesito que la persona que me atienda, verla a la cara, verle a los ojos. Habrá muchas cuestiones, sin duda, muchas cuestiones que no hacen falta ni funcionarios. Pero qué sé, sacarte el certificado de residencia, pues nada, lo haces a través de la página web o mil otras gestiones. Pero hay cientos y cientos de necesidades que tienen los ciudadanos a resolver con sus distintas administraciones, que tienen que ver al funcionario. Y no sirve aquello de pida cita previa, oiga, y puede morir usted en el intento.
Y tanto.
Porque, sí, ¿verdad? No lo sé. Yo no sé cuándo podremos ver que además del Seguridad de la Puerta, pues te atienda de entrada, pues como antes íbamos al ayuntamiento, obviamente iba a la oficina de la Seguridad Social, entrabas por una puerta, encontrabas al primero, decías lo que ibas a hacer, te decía, mire, en la mesa 27, te ibas a la mesa 27 y ya está.
Yo en la última semana he tenido una experiencia personal y acabo con eso comentándotelo. Una en el tema sanitario, otra en el tema de Hacienda. He ido al hospital y aquello está lleno de gente, como si no hubiera un mañana. Los ascensores va subiendo y bajando con 20 personas, con mascarilla, por supuesto, todo el mundo tal, pero el hospital está a pleno rendimiento. Va uno el mismo día a la oficina de Hacienda y aquello es un desierto.
Claro.
No te dejan entrar, no hay sillas de espera, hay 3 personas en toda la habitación, la mitad del personal teletrabajando, la otra mitad tomando café y la otra mitad haciendo lo que le da la gana, y los ciudadanos en una cola de a uno. 4 para una oficina donde había, previa al COVID, había 20 funcionarios atendiendo.
Bueno, y otra cosa, consigues una cita previa.
¡Guau! Eso, tienes que llegar allí, hablar con el segurito, que te dé un teléfono.
Claro, pero llegas, suponte que lo has conseguido, llegas al lugar y el asunto por el que tú necesitas información o el que vas a tramitar, pues lo hace el funcionario Luis. Pero Luis no está.
No.
¿Y?
O no sabe, o no
hoy,
sabe.
Hoy le toca teletrabajo. Oiga, vamos a ver.
Organícense.
Claro.
Pero no te preocupes. Que verdad, para atenderte no se organizan en Hacienda, pero para cobrarte. Es una maquinaria. Fíjate, una maquinaria.
Yo creo que la cosa está tan mal en este sentido que hasta les tiene que estar repercutiendo en la recaudación.
Probablemente. Pero desde luego lo que no me parece bien es que haya funcionarios de primera y funcionarios de segunda, que la gente que está al frente de la sanidad, que está en primera línea, estén trabajando a revienta caldera, y que después en Hacienda estén sentaditos allí en su casa y al 30% de su capacidad de trabajo. Eso me parece muy, muy, muy injusto.
Por cierto, además, el edificio de consultas externas del hospital tiene unos mecanismos para atender a las consultas y todo esto. Yo no me atrevo a decir perfectos, pero vamos.
Muy bueno.
Una organización perfecta, sí, sí. Llegas, te dan el numerito.
Poquita espera, muy poquita espera.
Si acudes a las horas, efectivamente, si acudes a las horas que has tenido la cita, muy poca espera, te atienden. Luego entras, el facultativo que te atiende, no percibes que tenga prisa.
Los del hospital en Canarias dirán lo que digan. El que me toca a mí, que es el UC, poca queja puedo tener de él.
Yo hablo de UC también porque es el que me corresponde.
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene más y ya estaremos viendo la campaña de Navidad venir con el Black Friday y con toda esta historia que va a ver cómo va el comercio en Canarias, que es una parte importante de nuestro PIB.
Hasta ahora yo creo que vislumbra bien, pero te insisto, hemos pasado tanto que nos cuesta ser optimista, ¿no?
Bueno, pues celebremos que los datos del paro son buenos, que hay 187.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social, que eso es importante. Siempre reclamo que me digan el ingreso, es decir, el volumen, el dinero que ha ingresado. Pues dicen, no, 187.000 personas más en la Seguridad Social. Sí, pero ¿por qué, con qué tipo de contrato? ¿De una a 30 días, como hemos dicho, que el 25% de los contratos, o contratos sólidos, indefinidos y potentes, cotizando como Dios manda? Ese dato siempre me falta y nunca lo encuentro. Pero bueno, lo seguiremos buscando. Rafa, hasta la semana que viene.
Buenos días, un abrazo y un abrazo muy especial para ti y para todos los que nos escuchan.
Pues sin perder ni un minuto, buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos, buenos días, don Diego.
¿Cómo está usted?
Pues bien, bien, con las mismas incertidumbres que tenemos todos, pero bien, bien. He visto el dato del paro, es un dato bueno, es verdad, y estoy de acuerdo contigo. Realmente, más que saber cuánta gente ha dejado el paro y la buena noticia de que estamos por debajo de los 3 millones, cerca de 2.900.000, la realidad sería saber cuántos de ellos tienen un subempleo, que es lo que estaba comentando. Es cierto que es un dato interesante e importante.
Hay unos datos que ya estoy manejando, es que claro, los datos empiezan a aparecer y uno tiene aquí un ordenador y la información rula, empieza a rular con una velocidad importante, ¿no? Datos que están contrastados de fuente oficial y perfectamente válida. El número de empleados que han crecido, fíjate tú que es flipante, ¿no? El mayor incremento por sectores, agricultura, el 8,47. El más pequeño, industria. El 0,23.
Sí, bueno, yo creo que es algo normal. Además, el sector servicios, estaba leyendo precisamente que sobre el Black Friday y el Cyber Monday, pues la generación de empleo en Canarias ha sido menor que otros años. Está claro que la incertidumbre en el consumo y cómo vaya a ir esos dos días está haciendo que el comercio tradicional contrate menos. Y está claro que estamos en momentos de incertidumbre máxima en todos los ambientes. Entonces, bueno, sí, desglosado, pues desde luego, la industria sigue siendo todavía de la asignatura pendiente aquí en Canarias. Ayer precisamente estaba con empresarios de la industria, del puerto en concreto, y me decían que teníamos el mismo problema de siempre, y es esa excesiva burocracia a la hora de llevar a cabo proyectos muy interesantes. Me comentaban dos o tres proyectos que no los puedo poner encima de la mesa porque, bueno, son de ámbito privado, pero que se están encontrando todas las trabas habidas y por haber desde el punto de vista de las administraciones, que volvemos a insistir, creo que es la gran asignatura pendiente. Es una pena que todavía con la necesidad de tener industria potente, industria generadora de empleo de calidad, eso, para esos salarios que sí que decía Diego hace un ratito, que es importante, es decir, no es solo saber que baja el desempleo, sino que el empleo que se está creando, ¿de qué tipo es? Si es un empleo de calidad, un empleo de alto salario, un empleo de jornada completa, o es ese subempleo que, por desgracia, es el que creo que tenemos para estar abocados muchos jóvenes de nuestra sociedad, en el que no pueden llegar ni siquiera a tener una renta suficiente para cubrir las necesidades básicas, como es el alquiler, la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el verdadero drama que creo que nos enfrentamos en la sociedad canaria. Y para eso, precisamente, tiene que estar el gobierno. Y esto lo hemos hablado muchísimas veces. Ayer, por ejemplo, dimos la noticia de que el gobierno alemán ante el problema que va a tener muchas familias y las pequeñas y medianas empresas de poder pagar la factura del gas en diciembre,
la pagan ellos.
Va a hacer cargo.
Lo pagan ellos, directamente.
Se va a hacer cargo. Eso es una medida que podemos entrar en, si es una medida de ámbito de control marxista o socialista, pero la realidad es que eso sí es una solución a un problema en ciernes y no como aquí, que hacen un tope al gas y al final uno paga de factura el doble de lo que estaba pagando hace 7 meses, echándole, por supuesto, la culpa a la guerra de Ucrania y a la situación general y global, ¿no? Pero la realidad es que por lo menos hay gobiernos en Europa que toman el toro por los cuernos. Luego podríamos entrar a debatir si esa medida va a tener un coste para el país a nivel de crecimiento, si es una medida que va a costar 9.000 millones y que el fisco alemán está mucho más fresco que el nuestro a nivel de fondos. Eso lo podemos entrar a debatir, evidentemente, los pormenores de la medida. Pero la realidad es que la medida en sí, creo que, de luego, eso sí es paliar las necesidades de la población general. Y lo pagan directamente. Es decir, la factura del gas de diciembre en Alemania, ni los particulares, ni las pequeñas y medianas empresas.
Sí, eso hay que puntualizarlo, que no los grandes contratos, sino el mercado doméstico y pequeño comercio.
Exactamente. La tarifa, aquí llaman la tarifa del último recurso, la famosa TUR, que por cierto también se están encontrando muchas personas dificultades a poder sustituirla por la que tenían contratada de precio libre de mercado, que es una vergüenza.
Una vergüenza total.
Entonces, son estas cosas que al final diferencian lo que es un gobierno que quiere poner soluciones. Y en algunas se habrán equivocadas seguramente, pero por lo menos hay soluciones novedosas y soluciones que van directamente a intentar paliar una problemática. Por desgracia, yo no veo lo mismo en este país. Y este es el problema que hemos salvado infinidad de veces, don Diego, usted y yo, y que a mí me echo siempre de menos eso. Eso añadido al trámite burocrático. Ahora estaban hablando de si el FMI lo subían, que me parece correcto, que lo suban a 1.100, y bueno, está por supuesto los detractores que dicen, bueno, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagarlo? Evidentemente, volvemos a lo mismo de siempre. Los salarios van acorde a lo que se genera. Si hay una generación de recursos por parte de la empresa para poder sufragar ese coste salarial, pues oye, 1.100 no, 2.000, 2.500, lo que haga falta. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de empresas que van justas y les obligan ahora a tener una subida del coste salarial que no pueden sufragar, eso va a suponer un problema de despidos.
Yo lo que tengo claro es que el mercado laboral español, si no se empieza a hablar de una puñetera vez de vincular el salario, la productividad, de una manera objetiva, sin que sea motivo de reivindicación salarial, sindical, como ha pasado en los funcionarios que le ponen la prima de productividad sin control ni medida, sino te la pongo como te pongo la prima de riesgo, la prima de nocturnidad o la prima de prima. Vincular los salarios a la productividad en este país es la asignatura pendiente. El día que nos acostumbremos a ganarnos el salario siendo productivo para nuestras empresas, este país evolucionará. Iremos hacia adelante. Mientras que estemos aquí, a ver si lo suben el sueldo. ¿Por qué le van a subir el sueldo? Porque sube el coste de la vida. Usted sube su rendimiento. Usted está produciendo beneficio a su empresa. Exija salario. Pero si usted es una carga social, bastantes con que tenga un salario digno. No pida más dinero del que está usted produciendo. Hasta que no entremos en ese concepto, este país no va a ir para adelante.
Pero es algo muy sencillo, además, don Diego. Es un tema de matemática básica. Es decir, si uno no genera, es decir, si uno con su trabajo no ingresa para la empresa más de lo que cuesta la empresa, evidentemente es alguien que sobra para la empresa. Para la empresa, sobre todo porque en España, y esto es así, y en Canarias especialmente, lo que tenemos son microempresas. El 90% del mercado empresarial de este país, el mercado de la generación de empleo, lo hacen pequeñas y medianas y microempresas. Principalmente pequeñas y microempresas. El 90%. Claro, cuando uno habla de la empresa siempre nos ponemos en la imagen de el banquero fumándose un puro con una chistera. Y la realidad es que de eso en España hay muy poquito. Por desgracia, porque a mí me gustaría tener empresas más grandes que evidentemente pudiesen pagar más, generasen más beneficios para todos y hubiese un reparto social. Eso es lo que básicamente pasa en países como Alemania, en países como Finlandia, como Suecia. Pero por desgracia España es un país de pymes. Y lo digo con todo el cariño por las pymes, que son las generadoras de empleo, básico. Pero claro, el problema es que cuando hay perturbaciones, como se están produciendo ahora, con una inflación disparada, y que esto directamente, por supuesto, llegan los sindicatos y dicen que hay que exigir una subida salarial acorde a los ingresos que se están produciendo, se habla de las grandes empresas, no de las pequeñas. Las pequeñas lo que están teniendo es un infierno, porque están reduciendo sus ingresos, el consumo se ha estancado, los datos están ahí, y lo que se está produciendo es que se le están presionando para que haya un aumento salarial. Eso básicamente evoca que las empresas se vayan, en muchos casos, a la quiebra, a cerrar. y esto lo veremos a partir del próximo año, primer trimestre de 2023, lo que es, desde luego, un drama y que vamos a ver cómo se soluciona. Teniendo en cuenta que, además, el catalizador de este sistema ha sido la guerra de Ucrania y que va para largo.
Y tanto que va para largo. Oye, tenía muchas ganas de hablar contigo del presupuesto de la comunidad autónoma canaria y de los datos que son siempre repetitivos, con incrementos lineales, es decir, proporcional al año. Venga, pon un 10% para todo, un 5% para todo. Pero hay unos datos que a mí me llaman mucho la atención porque desmembran un poco y justifican un poco el gasto. ¿Tú qué entiendes por alta dirección de la comunidad autónoma?
Bueno, yo por alta dirección de la comunidad autónoma entiendo lo mismo que usted, don Diego. Básicamente es el conjunto de asesores, porque los directivos de la administración, la gran mayoría son funcionarios. Y por
claro,
tanto,
están metidos en los departamentos, están en justicia, en sanidad, en educación, en servicios sociales, están ahí metido el personal.
Y esto tiene alta dirección. La alta dirección básicamente son asesores.
¿Y cómo se puede justificar que la alta dirección sea porcentualmente el mismo porcentaje que lo que invierte el gobierno de Canarias en un año en industria y energía?
A mí, fíjese, me preocupa todavía más que con lo que se invierte en alta dirección no tengamos una administración moderna, innovadora y que dé solución a toda la problemática que tenemos en Canarias.
Porque alta dirección, lo único que tiene de alta es el sueldo.
Exactamente, la remuneración es lo único que tiene de alta. Pero por desgracia, esto es lo que tenemos, repetitivo, no solo en Canarias. Evidentemente a nosotros nos duele lo nuestro y nos duele Canarias, pero la realidad es esa. En la alta dirección son los asesores que tienen los distintos consejeros y el presidente, y que por desgracia, insisto, lo único que tienen de alta, como bien ha recalcado, es el sueldo, la calificación. En algunos casos, evidentemente, será también apta, pero no se ve, no brilla ese trabajo, no se ve ese dinamismo, esas brainstorming, ese conjunto de ideas vanguardistas que puedan sacar del marasmo en el que estamos estancados a Canarias.
Pero
y vuelvo a insistir, esa es otra de las grandes asignaturas, junto con lo que decía al principio usted, del salario acorde a la productividad. Y es una administración ágil, una administración moderna, una administración en la que no se tarde más de 15 meses, como me comentaban ayer estos empresarios del puerto, en poder tener los permisos para empezar un proyecto que, por cierto, iba a generar más de 600 empleos de industria de alta remuneración y con una alta tecnología, en este caso, exportada de países europeos. Estas son las cosas que pasan en nuestra tierra, por desgracia, nuestra tierra que la que adoramos, pero que la alta dirección solo tiene de alta la remuneración.
No, es tremendo. A mí, de verdad, en un año tan importante que a tantos presumen, tanto PSOE como Nueva Canaria, están diciendo que es el presupuesto más social, el modelo del Pacto de las Flores y que... ¿Dónde está el reinventarla del PIB canario? Si somos capaces de presentarle al ciudadano canario unos presupuestos donde la inversión del gobierno autónomo en materias tan importantes para una reconversión del PIB como puede ser la industria y la energía es exactamente igual de lo que se gastan en asesores, los consejeros y el presidente, ¿a alguien no se le caraca la vergüenza? ¿Dónde está la oposición para decirle esto, por favor, maquíllelo?
Ese es el otro problema, que no hay oposición. Diego, ¿dónde está la oposición? Yo no he oído en esta legislatura a la oposición más que entrar en el menudeo de las alfombras. Tú estás haciendo esto y el otro le dice, ¿y tú más? Usted tiene un problema con los gastos que ha habido en el caso Mascarilla y el otro le dice que la corrupción está fijada en el PP. No hay oposición y lo peor de todo, no hay dirección en el gobierno que nos lleve otra vez a la senda del crecimiento, de la generación de la riqueza. Al final, si no se genera riqueza, no se puede repartir. Y cuando hablan de presupuesto social, que es el más social de la historia, evidentemente, es que vamos a ver, el 80% del presupuesto se gasta en educación, en sanidad y en prestaciones sociales. Pero no este gobierno, sino todos los gobiernos. Y como no dejan de crecer los gastos, porque no deja de crecer, evidentemente, las necesidades, siempre cada año es el presupuesto más social de la historia. Con lo cual, a partir de esa mentira, de esa falacia, que la van a repetir año tras año, del presupuesto más social de la historia, presupuesto más social de la historia, la realidad es, oiga usted, me parece fantástico, ¿y si hablamos de la ejecución? ¿Y si hablamos de la ejecución realmente en las partidas que nos interesan? Claro, ahí ya no les gusta tanto, porque claro, uno yo puede predecir o puede prever que va a gastar 100 millones y luego al final están ejecutando 70. Con lo cual, realmente se dejan de ejecutar esos 30, ya no es el presupuesto más social en gasto real, sino en gasto previsto, que esa es otra variable que nunca se habla. Nunca se llega al último día del año, el 31 de diciembre, se dice, oiga, hacemos un debate sobre lo que no se ha gastado y por qué no se ha gastado. Se hace un debate sobre lo que se pretende gastar. Este es el debate en el que estamos ahora, tanto en el gobierno de Canarias como en el gobierno nacional. Y, por supuesto, el más social de la historia, vamos a invertir más en sanidad, más en educación, más en prestaciones sociales, pensiones, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que luego la ejecución real de estos presupuestos se queda siempre en cifras pírricas. Y eso se nos tendría que hacer llenar a todos la cara de vergüenza, los que están gestionando, evidentemente.
Pues sí, yo seguiría hablando contigo del presupuesto muchísimo tiempo, pero yo sé que a los oyentes les aburren mucho los números. Pero lo único que yo quisiera hacer reflexión, o por lo menos llamarle la atención a los oyentes y que reflexionen, es que ¿en qué dirección vamos? ¿En lo que tenemos incrementarlo en el valor de la inflación? ¿No va a haber un cambio en el modelo productivo de Canarias? ¿No va a haber un avance hacia un modelo más sostenible turístico? ¿No vamos a cambiar la manera de ganarnos la vida? ¿No vamos a cambiar la manera de administrarnos? ¿No va a haber una reducción de los costes de esa administración pública? ¿No va a haber una modificación sustancial en algún tipo de atención sanitaria? Es decir, esto es una ola, nos ponemos a surfear y los que nos gobiernan nos dicen lo que les quieren, lo que quieren decir y nosotros nos lo comemos tranquilamente.
En algún momento... Esa es la realidad, don Diego. La realidad es que al final, y es lo que es más dramático de todo, es que tenemos una sociedad que está anestesiada.
Sí.
Una sociedad que realmente ha perdido sentido crítico y lo que básicamente se ha polarizado en el que si mi partido, al que yo voto, el que yo creo, dice algo, va a misa, aunque sea erróneo, aunque luego se haya demostrado que se haya equivocado, que me ha mentido, da igual, lo ha hecho mi partido. Y esto es lo dramático de todo esto, es decir, a la gente lo que le importa, yo los lunes por la mañana cuando estoy tomándome un café en la calle, no oigo hablar del presupuesto de Canarias, no. Ni si ha habido una ejecución presupuestaria correcta, ni si la alta dirección está haciendo su trabajo, ni si la administración está haciendo su trabajo y realmente está agilizando los trámites para los administrados. Desgracia, lo que yo oigo el lunes es si ganó la Unión Deportiva o ganó el Tenerife. Esto es lo que nos interesa. ¿Esto es bueno o es malo? Pues yo sinceramente creo que es malo. Creo que es malo porque además no se tiene que pedir rendición de cuentas a nuestros gobernantes solo cada 4 años, en el caso de que no haya adelantos electorales, sino que se le debería de pedir cuentas continuamente, que es el trabajo que tienen y por el que se les ha elegido, precisamente para hacer esa diversificación de la economía, esa modificación del modelo productivo, sostenible, que tenga en cuenta, por supuesto, un consumo mínimo de recursos y que no pervierta el futuro de nuestros jóvenes, que generen oportunidades, que los proyectos innovadores, tanto para en información, en tecnología, pero también en los elementos tradicionales, como es la agricultura, como es el turismo, pues salgan adelante, y salgan adelante sin tantas trabas, que eso no quiere decir que no se cumplan con la ley. Eso quiere decir que cumpliéndose con la ley, no tengan que esperar aún así 15 meses para poder tener los permisos. Esto es lo que es dramático. Y esto es el problema que tenemos, no solo con este gobierno del Partido Socialista, Nueva Canaria,
no,
Asociación Socialista La Gomera y Podemos, es decir, no por el Pacto de las Flores, sino lo tuvimos antes y seguramente lo tendremos después de mayo del 2023. Porque la realidad es que ningún partido de los que yo he visto hoy tiene un proyecto realmente de archipiélago. No tiene un proyecto de región. Esto a nivel autonómico, por supuesto a nivel insular podemos decir lo mismo, se repite, es algo repetitivo, yo siempre he echado en cara a los cabildos, que con las atribuciones que tienen muchas atribuciones, realmente se están convirtiendo exclusivamente en subsidiarios de los ayuntamientos, cuando podrían tener una iniciativa, tanto el Cabildo de Tenerife como el Cabildo... Fíjese, el Cabildo de Tenerife, ahí voy a romper una lanza, tradicionalmente ha influido más en la isla que otro tipo de cabildos, con la excepción, por supuesto, de La Gomera. El Cabildo de Gran Canaria siempre ha sido, desde mi punto de vista, bueno, pues una institución que está ahí como elemento subsidiario, pero no tiene la iniciativa, no hace proyectos novedosos que puedan modificar el entramado por los problemáticos que podemos tener en transición ecológica o energía o en agricultura, no lo tiene, y es una pena, porque tiene potestad para poder hacerlo, tiene capacidad económica y tiene competencias en distintos elementos.
Pues sabes lo que te digo, que yo estoy de acuerdo contigo por una cosa, el Cabildo de Tenerife llegó a su punto máximo de capacidad de gestión y de iniciativa y de valentía en la época de Adán Martín. Los que han venido detrás han ido por la inercia que impulsó Adán Martín. Los demás no han hecho absolutamente nada que lo que inició Adán Martín. Y estos que están ahora, pues ya ni eso. Ya no han seguido ni la inercia. Han parado y han... Pero...
Esto directamente lo están destruyendo. Están destruyendo lo legal, sí, porque claro... Sí.
Pero reconocimiento personal a la figura de Adán Martín, que realmente es el que impulsó. Es mi opinión, ¿eh? Yo igual estoy equivocado. Pero ese era un político con altura de mira y con perspectiva a largo plazo. Con las luces largas puestas en el coche. Los demás han ido por la inercia. Puso el vehículo a 120 y algunos han seguido caminando durante varios años. Saúl, te tengo que dejar.
La cercanía de la Navidad, don Diego, y para acabar, el deseo que nos podemos pedir para Navidades es que tengamos una sociedad canaria más crítica constructiva, ¿eh? No estoy hablando de, por supuesto, ir en contra de todo, al contrario. Estoy diciendo que se tenga una capacidad de verdad de criticar de forma constructiva y de tener anchura de miras o amplitud de miras, ¿eh? Pues sería sí. Algo deseable, por lo menos para, de una vez por todas, tener una población enriquecida intelectualmente y que de una vez por todas castiguen a los gestores que no hacen su trabajo.
Completamente de acuerdo. Don Saúl, aunamos mis peticiones a donde haya que pedirlas para que estas Navidades nos traigan ese regalito Papá Noel, los Reyes y todos los que vengan a traer regalos. Un abrazo.
Lo diré con ahínco.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos.
Ya la están escuchando. Eurythmic Annie Lennox nos canta There Must Be an Angel. Y ustedes dirán, ¿qué hace un jueves esta música? Pues que mañana viernes tenemos un programa tan apretado. Y que la semana pasada nos quedamos sin oír las recomendaciones de mi amigo Manu, que no podemos dejar pasar otra semana más sin conocer los estrenos de cine. Así que hemos invitado al señor Manu Díaz Noda a que comparta ratitos de cinematografía en el día de jueves y ha aceptado. Así que gracias Manu, buenos días.
Buenos días, pero la semana pasada sí estuve, fue la anterior.
La anterior. Pues te echaba de menos yo, fíjate tú. Yo sabía que ya había fallado un día y digo. Es verdad, fue la anterior. Pero es que esas
yo
cosas
sé que
quedan.
Yo sé que con el festivo en medio, pues.
Quedan grabadas en el recuerdo.
Diferente, pero.
Quedó la semana coja y la tengo grabada. De los errores hay que aprender. Así que si no puedes el viernes, el jueves. Manu, muchas gracias por haber aceptado cambiar el día de emisión. Y vamos sin más demora a darle el repasito a lo que a partir de mañana tenemos en nuestra oferta cinematográfica.
bueno, a partir de mañana o a lo largo de esta semana, porque sabemos que bueno, siempre hay títulos. Cuando hablamos de las plataformas, cuando hablamos de los cines, pues sí, todo va de cabeza al viernes, pero con las plataformas, pues bueno, por regla habitual, la verdad que los títulos así, un poco de mayor peso, se los reservan para el inicio del fin de semana, pero a veces se adelanta alguna cosita para que, pero bueno, eso, que entre semana tengamos con qué entretenernos también. Vamos a empezar con la plataforma Apple TV, que bueno, la verdad es que no es de las plataformas que, digamos, tiene un mayor volumen de suscriptores, pero la verdad es que a mí me parece que es una plataforma que cuida los contenidos que está volcando, ¿no? Es de subir tropecientas mil cosas a lo largo de la semana y que lo que tenga sea mucha cantidad, pero a veces poca calidad, sino que cuida las cositas que cuelgan su catálogo. Y en este caso hablamos de un largometraje, su título es Causeway, que es una película de producción estadounidense y supone el regreso de Jennifer Lawrence, una actriz que hace algunos años, pues casi que pudiésemos decir que lo era todo en el cine de Hollywood, y de unos años para aquí, entre que se cogió un poco de tiempo sabático para descansar y que, pues bueno, digamos, algún proyecto en el que estuvo no funcionó como se esperaba, y sus grandes títulos de taquilla, pues digamos que ya cerraron el chiringuito, pues ha quedado como un tanto desplazada del cine de Hollywood. Aquí con este largometraje, lo que pretende es un poco casi que regresar a sus orígenes, dejar un poco más de lado su faceta de estrella de Hollywood y optar por papeles de corte más dramático, que fueron un poco lo que la avalaron en los primeros pasos de su carrera. Aquí interpreta a una soldado estadounidense que ha estado destinada en Afganistán y donde recibió una herida en combate y sufre daño cerebral, por lo que regresa a su casa en Nueva Orleans con intención de recuperarse tanto de las heridas físicas como de las heridas psicológicas. Para eso, pues también contará con el apoyo de otro personaje interpretado por Brian Tyree Henry, que juntos, pues bueno, digamos que comparten no las mismas experiencias, pero sí ese momento de trauma ante un momento doloroso, ante un momento que ha quebrado sus respectivas vidas.
Este fin de semana los tenemos, ¿no?
Ya, sí, esta se estrena mañana viernes.
Perfecto. Pues vamos con la siguiente oferta.
Bueno, pues la siguiente también nos llega mañana, nos llega a través de Amazon Prime. Se trata de una película que ha dado de qué hablar, principalmente por su actor principal, que es Harry Styles, al que se le conoce más en su faceta musical, pero que de hace algunos años para aquí pues se está afianzando en el terreno interpretativo. De hecho, en la película que comentamos, que es My Policeman, pues viene a presentarse casi de manera simultánea con su estreno en cine de No te preocupes, querida, película que, bueno, ha venido acompañada también ambos títulos de cierta polémica, una externa a la película en sí, y en el caso de My Policeman, pues también ha venido con polémica por la trama que toca, y es que en este caso habla de la relación de un policía en Reino Unido a finales de los años 50 que está casado con una mujer maestra de escuela, pero al mismo tiempo está manteniendo una relación digamos extramatrimonial con un hombre, eso sí, manteniendo el secreto no solo de la relación, sino de ser una relación homosexual, que recordemos que a finales de los años 50 en Reino Unido y en muchas partes del mundo la homosexualidad todavía entraba dentro digamos, era considerado un crimen y pasaba también por diferentes procesos, incluso pues la castración química. Esta película pues abarca dos periodos temporales. Por un lado, ese periodo durante finales de los años 50, y después da un salto en el tiempo donde vemos cómo pues ese triángulo amoroso afecta a largo plazo a los tres personajes principales. Just you and I. He's trying to destroy our marriage. No hiding, lies. You know
nothing about being married. Just stop telling me what I'm supposed to think about it. Interesante propuesta. Vamos con la tercera.
Pues la tercera nos lleva a Netflix. Esa ya sí está disponible desde principios de esta semana. Se titula Desde Dentro y es la nueva creación de Steven Moffat. Steven Moffat pues fue un poco el que revitalizó o le dio una nueva andadura a la mítica serie de Doctor Who. Fue el creador también de Sherlock, serie pues que lanzó a la fama a Benedict Cumberbatch, y también pues bueno, digamos que por su mano ha pasado también pues digamos revisiones, relecturas de clásicos como el caso de Drácula. En Desde Dentro, que es una miniserie protagonizada por David Tennant y por Stanley Tucci, pues se acerca al tema de la pena de muerte y más concretamente al tema de la violencia dentro del ser humano. Aquí pues nos encontramos con diferentes historias, todas pues marcadas por la forma en la que en un momento determinado personas normales y corrientes y de diferentes estratos pues por cogerles en un mal día, en un mal momento, en una mala situación, pueden ser llevados a la violencia extrema, dejar salir a la bestia que tienen dentro. Desde luego una propuesta interesante y que siempre de la mano de Steven Moffat pues podemos esperar pues algo diferente y original.
Everyone is a murderer. You just have to meet the right person. Pues vamos con la última propuesta para plataformas este fin de semana.
Pues seguimos con Netflix y en este caso nos llega una segunda entrega de una película que tuvo bastante éxito el año pasado. Hablamos de Enola Holmes 2, que sigue las aventuras de esta hermana poco conocida de Sherlock Holmes y que aquí pues vuelve a estar encarnada por Millie Bobby Brown, conocida principalmente por Stranger Things, y en un reparto donde tenemos de nuevo a Henry Cavill en el papel de Sherlock, tenemos a Helena Bonham Carter en el papel de la madre de ambos, o sea, la madre de los tres hermanos Holmes. Aquí, pues después del caso investigado en la película anterior, pues Enola consigue su primer encargo, su primer caso asignado, que se trata de buscar a una joven desconocida, un caso que a medida que va investigando pues se va cruzando además con el caso que está investigando en ese momento su hermano Sherlock. Enola Holmes 2 pues vuelve a recuperar pues ese toque desenfadado, divertido, juvenil de la película anterior y bueno, pusimos con un reparto muy atractivo.
La primera me encantó, es una tarde de sábado familiar fantástica para disfrutar con la película La 1, así que imagino que La 2 también servirá para eso, para pasar una tarde familiar de sábado o domingo, ¿no?
Sí, yo creo que esa es un poco la intención de estas películas. Tampoco hay que buscarles mucha más lectura, sino pasar un rato entretenido y disfrutar en casa de una película pues dinámica y lúdica.
Pues vámonos a las salas ya, que también toca ir al cine de vez en cuando. Este fin de semana me toca, además, obligatorio, así que dame opciones.
Bueno, pues la verdad es que tienes opciones bastante variadas y en este caso principalmente europeas, porque a esperas de que la próxima semana nos volvamos otra vez a Wakanda, pues esta semana no tenemos títulos de peso de cine estadounidense, pero sí muchas propuestas de cine europeo y concretamente muchas de cine español. Empezamos con cine francés, con Los pasajeros de la noche, que es una película dirigida por Michael Hirst y protagonizada por Charlotte Gainsbourg, donde además recuperamos a la actriz Emmanuelle Béart, una actriz, la verdad es que una de esas damas de la interpretación del cine francés, que hacía tiempo yo al menos que no la veía en una película, y bueno, un feliz reencuentro. La película está ambientada en París en los años 80, principios de los años 80, en un momento en el que pues parece que digamos el espíritu colectivo es bastante optimista, pero la protagonista es una mujer que se encuentra en un bache vital. Acaba de divorciarse, tiene que cuidar, tiene que mantener a su familia, a sus hijos, y en este caso una situación económica precaria, y además pues decide recoger a una joven que está viviendo en la calle, que no tiene dónde vivir. Pues en esta circunstancia, en este conjunto de personajes, pues se va a desarrollar pues esta historia que nos habla pues de cómo a veces incluso en los momentos más bollantes, más optimistas, más digamos al alza del ánimo de un país, pues sigue existiendo pues historias crudas y historias de personas en el umbral de la pobreza. La película fue presentada en el Festival de Berlín, donde estuvo en sección a concurso, y también ganó el premio a mejor guión en la Seminci de Valladolid.
¿Dónde vives desde que estás en París?
¿En hoteles o casas ocupadas?
No puedes quedarte aquí. Vamos a mi casa.
¿Quién es esa chica?
¿Piensas adoptar a todos los gatos abandonados? Me despierto.
Pues veamos el segundo estreno.
Bueno, en este caso nos vamos al mundo del boxeo, y teniendo como referencia una historia real, la de el boxeador James Belcher, que fue campeón de boxeo entre 1800 y 1805, y que además pues venía de familia pugilística, y eso es un poco lo que nos presenta esta historia, La forja de un campeón, una película de producción británica dirigida por Daniel Graham, y que está protagonizada por Matt Hawkins, acompañado de dos grandes actores veteranos, Russell Crowe y Ray Winston. En este caso pues nos presentan los orígenes, un poco la llegada al mundo del boxeo de Jean Belcher. Eso, un joven que tiene talento para el boxeo, pero que digamos que en este caso su madre pues siempre le ha intentado evitar que coja ese camino, que coja un poco, que siga los pasos de su abuelo, personaje que interpreta Russell Crowe, pero que al final pues un poco la vocación y la naturaleza del personaje pues lo guía a convertirse pues en un campeón de este deporte. Una película muy interesante, sobre todo para los aficionados al mundo del boxeo, y pues con un reparto, en este caso digamos el apartado más veterano, también muy atractivo.
No está hecho para hacer lo que haces tú.
Dale tiempo. Vas a ser un gran luchador. Escucha a Bill Ward.
Pues ahora viene la que tiene todas las papeletas, porque a mí esto de pasar miedo me gusta.
¿Os apetece?
Bueno, pues en este caso tenemos una película, como bien dices, de terror. Además el título no deja mucho margen de engaño. Se titula 13 exorcismos. En este caso, pues una película que viene desde el campo de la producción, también pues con, en este caso, productores que ya pues tienen experiencia en el campo del terror. Hablamos de eso, de Tres Exorcismos, que viene de los mismos creadores de Malasaña 32, película de 2020, que también pues venía de eso, de la mano de Ramón Campos, de Gemma Neira y de Salvador Molina, que aquí mantienen su posición como guionistas y productores, aunque la dirección recae en manos de Jacobo Martínez. En el reparto pues tenemos a María Romanillos, tenemos a Ruth Díaz, a Urko Olazábal, pero sobre todo también la presencia de José Sacristán. La protagonista es una joven que, pues bueno, con su grupo de amigos decide hacer una sesión de espiritismo, digamos, como entretenimiento de una tarde, y a partir de ahí pues este personaje empieza a comportarse de manera un tanto extraña. Los padres empiezan a buscar diferentes justificaciones a este comportamiento y finalmente pues acaban pidiendo ayuda a la iglesia, quienes le remiten al padre Olmedo, que es uno de los 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoníacas. A partir de ahí, como pues bueno, evidentemente ya podemos conocer un poco el desarrollo de la historia, ese sacerdote interpretado por José Sacristán, que va a ser el encargado de intentar expulsar pues el demonio que tiene poseída a la protagonista.
Hará todo lo posible por alimentarse de nuestras debilidades. Mañana quisiera hablar con ella para confirmar mis sospechas.
¿Qué sospechas?
Creo que vuestra hija está poseída por el demonio.
Ya te digo yo que te tiene papeletas para ir a verla, porque mis compañeros de cine les gusta eso de pasar miedito en la butaca. Y la última propuesta.
Pues la última propuesta también nos llega por parte del cine español y curiosamente también comparte actriz con 13 exorcismos, porque María Romanillo, que es la chica endemoniada de 13 exorcismos, participa también en No mires a los ojos, que es en este caso yo creo que el estreno estrella de esta semana. Se trata de la nueva película de Félix Vizcarret, cineasta, la verdad es que bastante interesante. Entre sus últimos trabajos fue uno de los directores a cargo de la miniserie Patria, pero también pues ha dirigido películas como Vientos de La Habana, un título protagonizado por Jorge Perugorría y que estaba basado en una de las novelas de Leonardo Padura. No mires a los ojos también es una adaptación literaria, está basada en una novela de Juan José Millas y está protagonizada por Paco León, acompañado por Leonor Watling, Alex Vendemiul, Juan Diego Boto y la ya mencionada María Romanillo. Aparte de eso, pues otros rostros también muy conocidos, como es el caso de Luisa Gavaza. Aquí tenemos pues un personaje un tanto curioso también, que lleva una vida aparentemente rutinaria hasta que es despedido de su trabajo después de 20 años en la misma empresa, y su reacción pues una reacción bastante anómala, salir corriendo, siendo aspavientos, y acaba escondiéndose en un armario que hay en una furgoneta, armario que va a acabar en un domicilio, una familia que se acaba de mudar a un piso, y donde pues el protagonista decide quedarse y observar desde detrás de ese armario la vida cotidiana de esa familia. Una película con una trama un tanto curiosa que permite a Paco León salirse del género de la comedia y probar con mimbres más dramáticos y, como decimos, pues con un reparto muy muy atractivo y una trama pues que se mueve entre el drama, el thriller y elementos de casa
así sin más.
En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja.
Venga, María.
¿Sobre la pareja o sobre ella?
Pues don Manuel, para despedirnos hasta la semana que viene, nada mejor que un tema musical de la clave musical de esta semana, que ya sabe usted que es Eurythmics, y yo le permito que usted utilice Eurythmics y a Annie Lennox.
Sí, en este caso más Annie Lennox que Eurythmics, porque digamos que vamos con una curiosidad, porque que es verdad que Annie Lennox y Eurythmics pues han tenido recorrido en el cine, o sea, se han utilizado sus canciones en varias ocasiones, incluso pues la propia Annie Lennox, otro de los digamos, momentos cinematográficos de su carrera, pues fue el tema Into the West, que fue la canción que cerraba El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, pero en este caso la verdad es que tenemos una curiosidad, que es su colaboración con James Horner en la partitura de Apolo 13. James Horner, que es uno de los compositores fundamentales del cine de Hollywood de los años 80 y 90, la verdad es que en los primeros años de la década de los 90 tuvo ahí una racha extraordinaria con películas como Braveheart, como Leyendas de Pasión, como Apolo 13, como Titanic, y en Apolo 13 utilizó el coro y utilizó una voz solista, en este caso una voz solista pero sin letra definida, sino y le propuso que esa a Annie Lennox ser esa voz solista de la banda sonora. Es decir, cuando vemos a Tom Hanks y compañía digamos orbitar por el lado oscuro de la luna, esa voz que les acompaña, que casi que una voz angelical, pues es la voz de Annie Lennox. La verdad es que una participación musical un tanto anómala, en el sentido de que teniendo a Annie Lennox, pues quizás se hubiese pensado que iba a tener digamos otro tipo de presencia dentro de la música, pero queda ahí como anecdotario de música para el cine.
Pues don Manuel, hasta la semana que viene, que usted siga bien.
Muy bien, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Un buen fin de semana para todos.
No sé si esta música la habrá dejado dormido, pero vamos a acompañar a mi amigo Tachi Izquierdo a su viaje al médico. Don Tachi Izquierdo, buenos días. Se te cortó. Se le cortó. Bueno, pues estábamos a punto de contactar con Tachi porque ayer, miércoles, no pudimos hablar con él. No porque no quisiéramos, porque teníamos previsto comentar la actualidad con él. Pero se me metió en una tremenda cola en la TF5, que los que pasaron ayer por la TF5 ya saben. Y tardó 3 horas en desatascarse, iba camino del sur, en Tacoronte. Y nos dejó ayer con la miel en los labios, con ganas de hablar con él y de comentar la actualidad local. Pero hoy lo vamos a seguir intentando porque no puede pasar una semana como hemos hecho con Manu. Oye, pues no puede ser el viernes, pues va a ser el jueves. Y si no puede ser el miércoles porque la tecnología no lo impide y las atascos de TF5 también no lo impiden, pues va a ser el jueves también. Mientras que José intenta contactar con él, yo les voy a contar lo que está pasando en los datos del paro, que ya los tenemos más o menos contrastados. Salían hace muy poquito tiempo a la opinión pública, que la gente empecemos a considerar qué es lo que está pasando, ¿no? Son buenos datos, no cabe la menor duda, son buenos datos. Y bueno, Tachi está por ahí. Don Tachi, buenos días.
Sí, que se me saltó otra llamada, no sé qué pasó. Esto de los teléfonos, tú sabes.
En los teléfonos y tú y los teléfonos.
Lo siento mucho.
Estábamos contándole a nuestros oyentes que vamos a acompañarte al médico, que ayer te íbamos a acompañar en la TF5, pero la TF5 no permitió.
Lo de la TF5 mejor no me acompañen, ¿eh? Menuda vergüenza la que padecemos aquí a diario los ciudadanos. Vayamos a trabajar, a un médico, a lo que sea. Ayer fue realmente criminal, parece que hubo un accidente, desafortunadamente, pero afecta en demasía, ¿no? Cualquier incidente que haya en esa vía afecta a toda la isla, ¿no? Prácticamente colapsado ya no solo la vía principal de la TF5, sino además colapsada la carretera general del norte. Una auténtica barbaridad, Diego, una auténtica barbaridad.
Yo, sabes que yo cuando me levanto por la mañana me pongo a trabajar en una ventana que veo la autopista hasta La Victoria, desde Santa Úrsula.
Pues menuda panorámica, ¿eh?
Y te lo digo menuda en serio, panorámica. Miro a esa ventana a las 5:15 de la mañana. Hay días que ya hay luces rojas. Parada.
No puede ser. Es que
hay días, ¿eh? 5:15 de la mañana, eso no puede ser.
De esa carencia. Voy a decir una cosa, voy a decirla como... No sé, como ejercicio un poco...
Desahogo.
Desahogo, exacto. Yo creo que cualquiera que no solucione ese problema que tenemos en esa carretera no merece estar al frente del Cabildo ni merece estar en el Cabildo. Ya Carlos Alonso pagó esa penitencia y a ver ahora con qué paga Pedro Martín, ¿no? Esta realidad que estamos padeciendo, ¿no? Porque la verdad que es realmente lamentable, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? O sea, realmente lamentable, ¿no?
Yo sé que no va a haber ninguna solución mágica, pero desde luego la valentía de reconocer que esto en 8 años no se va a arreglar y que lo que hay que hacer de una puñetera vez es mirar con vistos a la solución a 8 años vista y explicarle a la ciudadanía qué es lo que se va a hacer, lo que no se puede consentir más. Y hemos permitido la dejadez del pueblo del norte de Tenerife, ha permitido esta situación, no podemos seguir permitiéndolo. O nos toman en serio o ya está bien. Sí, o que trasvasen servicios al norte y que hagan hospitales en el norte digno y que haya una sede de la universidad y que haya sedes administrativas de las administraciones públicas centralizadas. O hagan solución en la movilidad de las personas. Es que yo no sé, lo que no puede ser es que sigamos estando como estamos.
La situación en la que estamos es inhumana. O sea, ayer por la mañana una isla absolutamente colapsada, en el sur luego hay parte de la misma historia, pero todo porque digamos que las carencias y las dificultades que tenemos son iguales en los dos lados de la isla. Nunca se ha planificado, nunca se ha pensado en un futuro mejor para esta tierra, en un crecimiento, digamos, más coherente y más organizado, y seguimos todavía a las puertas de ese modelo que es el que nos está llevando. O sea, que hace 3 años y algo, Pedro Martín, en aquella campaña electoral en la que él aspiraba a ser presidente del Cabildo, pues desde el puente de la Matanza, él ponía soluciones sobre la mesa para la TF5. Hoy en día seguimos estando sin soluciones y seguimos estando realmente viviendo en un atasco permanente, algo que además nos afecta a los tinerfeños no solo en lo físico, ¿no?, sino en lo psicológico, nuestra economía, ¿no? Un gasto exagerado en combustible, pérdidas de vuelos, de citas médicas, de infinidad de cosas, Diego, de citas de trabajo, de no llegar a tiempo para trabajar. Si cuantificamos lo que cada día nos cuesta a los tinerfeños, la broma del desaguisado de autopista que tenemos, pues desde luego es un auténtico disparate, ¿no?
Si tuviésemos entendido o entendiésemos la rentabilidad del trabajo como el costo de hora, que algunos sí tienen claro cuánto vale el costo de la hora de un trabajador, y calculamos el sobrecosto que supone las horas de más que uno hace un traslado, y dice, ¿cuánto tiempo tarda en ir uno de Los Realejos a Santa Cruz en condiciones normales? Venga, 30 minutos. Si yo tengo que tardar todos los días de mi vida laboral, en vez de 30 minutos, 2 horas, estoy perdiendo 1,5 hora. A precio de limpiadora o a precio de planchadora doméstica son 10 euros.
Claro. Eso calcula por los miles de personas que por utilizan la vía a diario.
Pues ya está. Y sacas el número y dices, ¿y no tenemos dinero para arreglar esto?
Yo creo que se lo habría.
No solamente con asfalto, ¿eh? No solamente con asfalto y grandes vías.
No.
Soluciones.
Porque es que luego el problema te lo ves en la entrada de Guamasa. Te lo ves luego en las dos entradas que tiene Tacoronte, ¿no? Que te das cuenta que luego se va colapsando a su vez esas vías secundarias que también absorben mucho tráfico de la gente que se mueve luego entre poblaciones, ¿no? Tejina, Tacoronte, Valle de Guerra, La Matanza, La Victoria, Sausal, porque esas zonas también tienen colegios y tienen actividad económica y hay gente que quiere llegar y luego al final no puede porque todo se colapsa. Ayer habían colas en dirección hacia el norte, en Guamasa, en la entrada de Guamasa, en las entradas de Tacoronte, ya con los coches apalancados, por decirlo de alguna manera, en el arcén derecho de la autopista. Una barbaridad.
Una locura. No hay nadie con valentía suficiente como para empezar a trabajar ese tema, la solución a ese problema, de una manera real. Y lo primero que no tiene valentía nadie de asumir es que esta isla está sobrepoblada ya.
Eso es
lo primero.
Ese es otro debate, claro. Que ya
hay. Porque las colas para ir a trabajar molestan, pero ¿y las colas para ir a hacer compras? ¿Para entrar en un centro comercial?
Claro. A ver, la universidad también genera un movimiento de, creo que son 30.000 personas diarias, ¿no? Lo que es la actividad académica, ¿no? Eso también tiene un cierto efecto sobre las dificultades de movimiento en la isla, y se nota, ¿eh? Porque la verdad que esto del último puente no era el anterior. La universidad se incorporó creo que un día o dos días más.
Se nota.
Y se notó, ¿no?
Siempre.
Siempre se nota, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos tenemos que sentarnos y discutirlo y dejarnos de de historias, porque esto es una cuestión que nos afecta a todos. Esto no es que aquí tiene que salir triunfante ni el señor Pedro Martín, ni Carlos Alonso, ni Arriaga, que no lo han salido ninguno de ellos. O sea, como han fracasado, pues ya que comparten el fracaso, que compartan también las soluciones a esta auténtica barbaridad que estamos aquí padeciendo todos. Es lo que tienen que hacer.
Hacer es, de verdad, yo lo tengo claro, pasa que es que a veces no somos capaces de pensarlo como colectivo, ¿no? Exigirle a las personas que tienen la responsabilidad de poner las luces largas en los vehículos y mirar y decirnos hacia dónde quieren llevarnos, que todos se tomen en serio que esto lleva muchos años siendo un problema para el norte.
Pues claro,
y que aunque la población del norte seamos unos conformistas, nos aguantemos con todo, mientras que tengamos papas y buen vino, pues parece que todo está bien. Y pongamos las cosas en su sitio. Hay que pasar factura a los políticos que no nos hacen el caso, que no nos solucionan nuestros problemas y que además no atienden nuestras necesidades, porque nos toman el pelo, piensan que somos toletes. Somos conformistas, pero toletes no.
Claro, pero Diego, que no solo es el tiempo que estamos perdiendo, digamos, en la carretera en sí. Es el tiempo de antes que tienes que dedicarle a desplazarte, moverte o despertarte 2 horas antes de tu horario habitual. En unas condiciones normales tienes que levantarte 2 horas antes, eso también es tiempo que tienes que sumar, o sea que al final casi el tiempo se duplica.
Cierto.
Es una auténtica barbaridad.
Oye, Chachi, yo quería hacerte una pregunta. Pues básicamente ayer tenía la noticia no confirmada, hoy salía publicada en algunos medios de comunicación de algunos periódicos escritos. Se trata de por qué nuestro querido presidente, como testigo del caso Mascarilla, quiere que el juez le haga las preguntas por escrito y él contestarlas por escrito. ¿Por qué?
Pues sería una situación bastante, digamos, anómala, ¿no? Su señoría a las preguntas cuando lo considere oportuno y a las maneras y fórmulas que lo considere más oportuno, ¿no?
Y en función de las respuestas que aporte el testigo, el juez hace unas u otras, ¿no? No le pregunta, su DNI, su nombre y apellido, su fecha de nacimiento. Va en la instancia. Un interrogatorio, una declaración a un testigo.
Evidentemente, lo voy a su señoría tomar la decisión que considere oportuna conforme a ese interrogatorio o a esas cuestiones que formule, ¿no?
A mí me preocupa mucho el caso Mascarilla, no sé a ti si te preocupará, pero creo que ahí hay gato encerrado, ahí hay muchas cosas que no vamos a saber nunca o nos va a costar mucho trabajo enterarnos.
No, mucho trabajo, Diego. Estamos hablando de una circunstancia política, social, muy compleja y por lo tanto esa complejidad seguramente nos lleve
a permitir que algunos se enriquezcan ilegalmente, no solamente las petroleras y los gasolineros y los energéticos, sino también algún político. Es que yo no quiero calentarme, pero ¿qué hace Conrado Domínguez al frente del Servicio Nacional de Salud? ¿Qué hace?
Bueno, por lo que le están diciendo. No lo sé, es que todo esto ya... Tú y yo estamos en una edad muy muy mala, como dice la gente de nuestra edad.
La próstata nos está tocando ya, loco.
Y entonces estamos en o reventamos y llamamos a las cosas por su nombre, o probablemente utilicemos parte de la, digamos, serenidad que el tiempo nos está regalando, ¿no? Es complicado. Estos temas, a ver, yo... En el fondo, claro, uno no puede decirlo, porque... Por una simple sospecha tú no puedes estar de repente aquí montándote, ¿no?, una sentencia, ¿no? Y no puedes. Pero claro, a ver, lo de Ayuso, algo parecido o similar o medio parecido. Esta sociedad le da la vuelta y lo convierte en un chascarrillo, ¿no? No sé, Diego, es complicado, ¿no? Es una situación un poco similar en ese sentido, se dan unas circunstancias especiales. Y no sé al final cómo se resolverá esto jurídicamente hablando, ¿no? Pero desde luego que pinta mal, muy mal.
Pues don Tachi, no le quiero yo quitar usted más tiempo, que va al médico y tiene que tener la analítica preparada, la respiración bien cogida, la tensión en su sitio. Que el otro día me dio un pantalla a mí con el tema de la reforma, me dio una baja tensión de narices, pues no está uno para cargar planchas de plagú por una escalera. Pero bueno, ya hablaremos de nuestra reforma doméstica. Tachi, que tenga usted suerte en el médico.
En forma debo estar porque no estoy, pues, no pierdo ni el aliento, ni mucho menos, y voy caminando al médico, ya lo tengo cerca, nada. Un abrazo para todos, feliz día, aprovechen, tenemos unos días maravillosos.
Que vienen las lluvias, que después vienen las lluvias.
Es lo que iba a decir, tendrán tiempos de lluvia y también nos quejaremos de eso.
Potachi, un abrazo grandote y que tenga usted suerte en el médico. El azúcar y la tensión controlada. Un abrazo.
Todo eso bien. Buen día, un abrazo para todos.
Pues como un jueves de cada dos, tenemos aquí a mi querida amiga Laura de Francisco en su rincón de Diversitas. Buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué día tan bonito hace hoy?
Pues sí, la verdad, nos hemos levantado con un día espléndido, llevamos unos días bastante
De disfrutarlo. Sí. Y además, como amanece más temprano y se hace de noche más pronto, hay que empezar a hacer cosas tempranito. Así que el sol viene, sigue viniendo.
Sí, total.
Oye, el temazo este, ya, al día hablaremos de él. Pero yo sé que para ti significa mucho, pero para mí también. Porque cosas diferentes y no llenas de energía. Estaba bailando, así que yo no bailo porque después me acuerdo de vez en cuando que tenemos una camarita de Facebook ahí. Ay, mi hija me dice, ¿tú no sabes que hay una cámara grabando?
Ay, pues yo no me había dado cuenta. Es verdad que es un tema especial, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que siempre, no, con el paso de los años uno se plantea, podemos cambiar, ¿no?, la sintonía de... Y yo siempre digo, no. El Rincón de Diversitas nació así, nació con esa melodía y así se quedará porque es una canción muy especial para mí, lo era para mi padre y nada, cada vez que la escucho, pues la verdad me vengo arriba.
Y además para mí también. Y tiene esa facilidad, tiene esa habilidad en mí que me hace venir arriba. Yo le oigo mucho en la ducha. Por la mañana tempranito cuando se levantando, porque el sol ya está llegando, así que vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues nada, mira, yo venía en realidad, como sabes.
En realidad no venía,
como
he venido.
Como siempre no paramos, ¿no? Y yo voy ahí como un poco atropellada. Te había contado que en marzo iba a venir Sara Desiré Ruiz para hablar de adolescencia.
Lo tengo apuntado en la agenda.
Vale, pues nos ha salido un proyecto antes. Nos ha salido un proyecto antes porque no sé si recuerdas a Francis Lam.
Hablamos con él.
Que vino para el tema de la ABJ, hicimos un curso de ABJ aquí en Tenerife, que fue un
auténtico
éxito, aprendizaje basado en juego. Venga. Y nada, pues ella nos ha llamado y nos ha dicho que quiere cerrar el año aquí con nosotros, y el día 10 tenemos una nueva formación de ABJ, aprendizaje basado en juego y su aplicación en el aula. Turno de mañana agotado ya completamente y estamos ya con el turno de tarde y nada, estamos manos a la obra en ese aspecto. Relacionado con este tema también, saben que en nuestro centro aplicamos la metodología BJ, aprendizaje basado en juego, y bueno, estamos empezando a hacer también muchos proyectos de difusión en centros educativos. Ahora vamos a ir a pues algunos coles a hacer algunas charlitas de cómo podemos insertar el juego en las aulas, y la verdad que estoy bastante contenta en el sentido de que cada vez nos demandan más formaciones de este tipo, cada vez los centros se interesan más por el tema del juego, ¿no?, de cómo introducir el juego en las aulas. Al final es una metodología que está ahí, que tiene mucho potencial, no es única ni es exclusiva, evidentemente en combinación, ¿no?, con otro tipo de metodologías, pero sí es verdad que cada vez se juega más, y para mí eso es como cuando uno se siente así satisfecho, ¿no? Pues esa parte, yo me siento muy satisfecha porque sabes que llevo 10 años jugando y desde que monté el centro, pues siempre me he dedicado al tema del juego y ahora pues más que nunca, ¿no? Y veo que cada vez se une más gente y eso al final revierte en positivo en nuestra educación, revierte en nuestros niños, en la motivación y en los resultados, porque los estudios lo dicen así.
Escúchame una pregunta. ¿Francis Lab acepta también a padres o solamente a profesionales de la docencia en sus charlas?
No, está abierta a todo el mundo, profesionales, estudiantes, familias, porque al final yo tengo muchas familias que yo llamo familias jugonas, ¿vale? Familias que a raíz de estar en nuestro centro han visto el potencial del juego y ahora son ellas las que me llaman y me han dicho, Laura, ¿viste esto que salió en tal sitio?, ¿no? Y nos alimentamos en eso, ¿no? Al final, llevar el juego a la casa implica estar tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿no? Hay una mamá que yo siempre lo digo, que es como la familia más jugona que yo tengo, que han cambiado por completo su filosofía, ¿no?, respecto al juego. El juego es una familia numerosa, el juego les ha permitido tiempo de calidad juntos, pero también les ha permitido, pues yo qué sé, repasar las tablas de multiplicar sin que aquello sea una odisea, sino a través de un juego pasan la tarde divertida, están trabajando las tablas de multiplicar, que las tienen que repasar para el cole, y lo pasan bien, ¿no? Es tiempo de calidad. Incluso me mandaba ahora en Halloween, que en su comunidad, dice, Laura, teníamos la casa llena de gente, todo el mundo venía a nuestra casa. Dice, porque nosotros no hacemos truco-trato, hacemos truco o reto. Entonces al final la gente iba a su casa y jugaban. Tenía muchos juegos de mesa. Entonces venía y bueno, adultos, niños acabaron jugando, ¿no?, en su casa. Y estaba la casa llena, o sea, empezó a correrse la voz y cada vez venía más gente, ¿no?, a su casa. Entonces es el poder del juego, ¿no? Yo digo que es como cuando tiramos una piedrita al mar, al lago, y empieza esa onda expansiva. Pues es así. Pongan un juego de mesa delante de un grupo, en un aula, porque tú dices, ah, los chicos de secundaria, ellos no juegan. Ponles un juego, suelta un juego en el aula y dile, hoy vamos a jugar, para que ustedes vean lo que despierta eso. Y ya después, la capacidad o el poder que tienen los juegos de poder trabajar contenidos curriculares, de poder trabajar competencias específicas, de poder trabajar competencias para la vida, habilidades sociales, tantas cosas, ¿no? Es un trabajo duro porque yo entiendo que no es coger un juego y hoy vamos a jugar y ya está. No, tú tienes que hacer un análisis, tienes que adaptar los juegos de mesa, tienes que ver cómo lo vas a llevar al aula, si te interesa sí o no. Si lleva trabajo, pero yo de verdad.
Una consulta, ¿se puede uno inventar un juego directamente? Ves que me ha venido un recuerdo, pasa que es que a veces no se ha inventado un juego lo suficientemente atractivo, ¿no? Vamos a jugar a quitar las hierbas del jardín. Eso.
También, sí, evidentemente. Al final todo lo que
convirtamos... No tenía éxito. No
le
tenía
damos
éxito.
El carácter lúdico, ¿no? Pero al final los juegos de mesa, la BJ, no plantea que tú lleves un juego de mesa tal cual lo llevas y juegas. No. Hay veces que no sirve porque cada vez vienen más planteados para trabajar determinado tipo de contenido. Pero yo hay juegos que tengo que nunca he jugado como las instrucciones me dicen.
¿Las vas cambiando o las vas inventando?
Claro, las adapto a lo que yo quiero. A lo mejor el material en sí o lo que es el formato a mí me interesa o me llama la atención o digo, uy, pues con esto puedo, pero yo luego ya le doy la vuelta, ¿no? Y trabajo lo que yo quiero trabajar o ajusto el nivel de dificultad. Por ejemplo, juegos de tipo matemático. Pues si viene con operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y yo estoy empezando con un peque, pues le quitaré todas las demás y dejaré solo la suma. Y a lo mejor pues quito los números para hacer simplemente sumas de valor 5 o 7. Entonces, al final, yo creo que es eso, es conocer. Es verdad que cuando estás metido en este mundo, las ideas te salen así, ¿no? El otro día compartía, había comprado como un laberinto de madera en el que tú tienes que, bueno, pues hacer coordinar mucha coordinación, ¿no?, con las manos para llevar una bola hasta el recorrido, ¿no?, con el recorrido hasta el final. Lo compré, me llamó la atención y tal, y cuando lo usé, catastrófico porque tiene muchísimos agujeros y es muy complicado. O sea, evidentemente uno de los objetivos que yo quería trabajar era la frustración, pero tampoco puedo poner nivel de frustración a tope porque al final no va a servir. Claro, pensé en devolverlo, pero claro, era tan barato que dije, en lo que voy, lo que gasto en gasolina y vuelvo, ¿no? Y pensé, ¿qué podemos hacer? ¿Lo devuelvo o no? ¿Lo adapto? ¿Qué hicimos al final? Pues ese laberinto, cogimos con unos gomet de pegatina. Entonces, depende del niño, ¿no? Yo le daba la opción de tapar 10 agujeros. Entonces, él elegía los 10 agujeros. Ya estamos activando toma de decisiones y planificación, porque él decide qué 10 agujeros quiere tapar. Vale, lo hacemos con 10 agujeros, tapamos 10 agujeros y efectivamente llega a la meta. Y ahora empezamos a retirar. Nuevamente ponemos en práctica la toma de decisiones. ¿Qué agujeros voy a destapar? En cada momento, ¿no? Tengo que ir mirando. Al final lo hicimos sin tapar ninguno, ¿no? Porque ya íbamos ganando destreza, entrenamiento. La satisfacción que tenía ese niño cuando lo logra, pues no tiene nombre. La frustración también al principio, tenemos un cierto nivel de frustración de, ah, oh, pues no, pues venga, pues voy a cambiar este agujero, ¿no? Y al final, pues mira, nos ha servido para trabajar un montón de cosas, ¿no? Y
¿cuándo es la tertulia, la jornada?
La formación, la tenemos el próximo 10 de diciembre en el Hotel Río Garoé. Agradecida siempre, la verdad.
10 de diciembre es en medio del puente de la Inmaculada y la Constitución.
Sí, por ahí después, pero mira, ya tenemos 80 plazas por la mañana cubiertas y por la tarde ya casi que la mitad de las plazas también.
¿Cuántas plazas os quedan?
Ahora mismo no sé en actualización, pero pueden quedar a lo mejor unas 40 más.
¿Y dónde se apunta uno?
A través de nuestra página web, www.gmdiversitas.es, en el apartado tienda. Ahí tienen turno de mañana agotadísimo y turno de tarde abierto, sí, todavía. Date cuenta que la otra vez vinieron 160 personas a esta formación y bueno, la verdad que Tenerife siempre sorprende porque Francis comenzó aquí este proyecto de formaciones, quiere cerrar el año aquí y bueno, no sabíamos exactamente qué proyección podía llegar a tener, ¿no? Hacer un curso, es verdad que es diferente, es una horita más, es más con adaptaciones, pero el turno de mañana no duró ni 24 horas.
Es un día fantástico, el día 10, que es precisamente el sábado del puente.
Pues nada, al final, pues mira, la gente que viene, entiendo yo también, que gente que quiere de verdad venir, ¿no? Porque queda ahí en medio de que a lo mejor podrías estar en otro sitio y a lo mejor tú dices, oye, pues aún así tenemos bastante.
Pero es un plan de tarde, yo te digo yo que lo tengo apuntado.
Pues apúntalo por ahí porque lo vamos a pasar súper bien.
Y pueden ir padres con hijos.
Los niños no, es dedicado a adultos, pero sí que pueden ir familias, o sea, padres, para luego aplicar el juego en su casa, ¿vale? Hablamos de aplicación del juego en el aula, pero igual que jugamos en el aula,
tienes que aprender, extrapolamos te formas tú y después lo aplicas
a casa, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que vamos a pasar una jornada maravillosa. Ayer ya decía que estábamos en marcha preparando globos y todas estas cosas, porque a Francis le encanta pues todos estos detallitos, y vamos a cerrar el año a lo grande. Y ahora, por cierto, me voy el 19 a Barcelona.
¿Y a qué vas a Barcelona? ¿A juego?
A ver, así con lo que tú me conoces. ¿A qué crees que voy a Barcelona?
Con las maletas vacías, a traerle llenas de cosas. De juegos esos que tienes dos o tres.
Me voy a la DAU, a la Feria de Juegos de Barcelona, en su edición número 11, y nos vamos para allá.
¿Cuándo es?
El día 19, 19 y 20.
¿Cuántas maletas llevas vacías?
No, mira, esta vez, de verdad, voy a apostar por Canarias, ¿no? Por mi tierra. Cuando he ido fuera, normalmente me he traído juegos, a veces no compras ahí, pero es verdad que ahora tenemos más oferta aquí, ¿vale? Es decir, hay muchos juegos que antes era imposible conseguir aquí, o marcas que antes no podíamos conseguir aquí y que ahora sí podemos conseguir. Por tanto, yo voy a ir con mi listado, ¿vale? Para hacer toda mi lista de todos los juegos que quiero para comprarlos aquí. Solo compraré, que alguno pues vendrá.
No vas a poder resistir la tentación.
Solo compraré aquellos juegos que me es imposible conseguir aquí. Tengo ahí cuatro en lista que son juegos de marcas un poco complicadas y que si veo pues me los voy a tener que traer porque va a ser novedad en Canarias, pues lo vamos a tener nosotras. Así que es lo único, pero voy controlada de hacer la lista para los Reyes Magos y todas esas cosas porque a mí los Reyes también me regalan juegos.
Como Dios manda, si te has portado bien.
Es que al final yo le digo a mis niños que yo trabajo para comprar juegos para que ellos jueguen y mis reyes para que ellos jueguen también, ¿no? Porque al final es una inversión importante la que hacemos, pero vale la pena. El otro día me preguntaban, ¿cuántos juegos tienes? No sé exactamente porque ya...
Más que bolsos y zapatos.
Sí, bueno, tanto más.
A una mujer es peligroso preguntarle
cuántos
bolsos tiene.
Había hecho un inventario, tenía un inventario ahí a medio hacer y, claro, he ido comprando más y no los he actualizado. Pero yo creo que dentro de poquito podemos llegar a los 1000 ya.
Qué barbaridad. Yo pensaba que tenía muchos y no creo que tenga 20.
Claro, pero al fin, y luego los voy usando todos, porque es como por etapas, yo los tengo clasificados y vas usando, claro, a lo mejor tú empiezas a usar un juego, un niño juega un juego, pero después pasa el tiempo y vuelves otra vez a jugar con ese juego, porque al final son juegos que no son como fijos, ¿sabes? Sino que son juegos que te dan mucho pie, pues porque son, cada partida es diferente, te dan muchas opciones, al final pues usas algo de un juego para jugar en otro lado, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, al final es inversión, yo creo que, creo no, nuestros pacientes se merecen lo mejor y desde luego que en Diversitas les aseguro que no escatimamos en gastos en cuanto a eso, a novedades que salen y que es verdad que jugamos mucho y muchas veces es nuestro propio deseo, pero de verdad, el carácter motivacional que tienen los juegos y cuando tú pones un juego delante de un niño es maravilla. Y por eso pues seguimos con esa dinámica. Te contaré porque el 16 tenemos charla en cole para BJ. Y te contaré, bueno, te iré contando todo.
Sí, sí, además yo creo que voy a tener suerte y voy a ir yo solito. Pero es que tengo que aprender porque a mí me ha gustado siempre he creído muchísimo. Es más, en las cartas de los Reyes Magos a mis hijos le he obligado a poner un juego de mesa para todos. Uh-huh. Y alguna vez he conseguido que juguemos todos. Y la verdad creo en la educación, en el aprendizaje a través del juego. Lo que creo antes de conocerte a ti, ahora que te conozco a ti, más aún.
Más todavía ya.
Y además creo que hasta para adolescentes sirve. Decía.
Totalmente. Nosotros, incluso yo trabajo estimulación cognitiva con adultos y trabajo a través del juego. Y además a ellos les encanta. O sea, al final tú puedes utilizar juegos de cartas, sabes que vienen con imágenes, lo que sea. El juego no tiene edad. Bueno, sí tiene, porque todas las editoriales ponen siempre a partir de una edad a 99. Y yo digo, y si tenemos 100, no podemos cumplir. Pero bueno, que al final los juegos no tienen edad y lo que a veces es los límites que ponemos nosotros como adultos, ¿no?
Pues la próxima vez que nos veamos estaremos más cerca del 10 de diciembre.
¿Quieres que te traiga un juego un día?
Vamos, no, estás tardando. Y yo te traigo otro.
Venga.
Lo hablamos el día antes.
Venga. ¿Eh?
En dos semanas nos vemos.
Vale.
Laura, gracias y hasta dentro
nada,
de 15 días.
Ustedes, buen día.
Llegamos a la segunda pausa musical, ya saben ustedes, Eurythmics y ahora otro temazo, Sweet Dreams.
Pues ya tenemos aquí a Judith Acosta, directora de producción de la quinta edición del Festival Internacional de Percusión. ¿Se llama Handmade? Handmade. Es que mi inglés es buenísimo.
Ritmos Handmade. Muchísimas ritmo, gracias.
Ritmo es más fácil que Handmade. Buenos días, Judith.
Muy buenos días.
Oye, gracias. Bienvenida aquí a Gente Radio, que no te conocía, no tenía el placer de haber compartido contigo minutos de radio y vamos a hacerlo por primera vez hoy. Espero que no sea la última porque la quinta edición, habrá sexta, habrá séptima, habrá octava, ¿no?
Eso esperamos.
Cuéntanos en qué consiste este festival que se va a celebrar en el Puerto de la Cruz el fin de semana que viene, el día 11 y 13, entre el día 11, 10 y 13, ¿no?
10 y 13, exactamente. Sí, el Festival Internacional de Percusión Ritmos Handmade, esta es su quinta edición. Y es un festival que se viene desarrollando justamente desde 2018 y una de las principales premisas es poner sobre el terreno, sobre la geografía canaria y que sirva como encuentro para conocer un poco qué es lo que está pasando con la percusión a nivel mundial. Este año tenemos un cartel muy internacional. Que no deja de tener sabor canario, porque ahora explicaré por qué, pero tenemos la participación este año de artistas de México, Cuba, Francia y Alemania, artistas de primerísimo nivel que vienen a Canarias para compartir su trayectoria profesional, sus conocimientos en masterclass, conciertos, charlas, conferencias, talleres participativos. Y lo más curioso y una de las cosas más interesantes que a nosotros nos encanta del festival es que estos artistas vienen, pero los músicos, las bandas que se conforman son con artistas locales.
Es decir, que el actor principal es el percusionista. Exacto. Y después todos los músicos que acompañan son todos locales.
Exacto, y se crea un espacio de convivencia, de intercambio, de experiencia artística muy, muy rico, porque es eso, que ahora mismo están en contacto todos a través de, bueno, lo que ayudan las nuevas tecnologías para en diferentes latitudes del mundo, pues estar conectados. Y justamente ahora están preparando todo el concierto, llegan y hacen un ensayo general y al día siguiente, pues, a darlo todo en escena.
¡Qué maravilla! Y el público también interactúa con los artistas, ¿no?
Sí, el público, la verdad, bueno, el festival está pensado para todos los públicos, para todas las edades, no tienes que ser específicamente percusionista, todos los amantes de la música, padres, madres, hijos, o sea, toda la familia está invitadísima al festival. Ya en su quinta edición siempre contamos cuando en todas las actividades podemos ver a diferentes generaciones compartiendo las actividades. Hay masterclass, conciertos, como decía antes, charlas, conferencias, talleres participativos y todos tenemos un espacio para compartir con los artistas.
¿Cuándo empieza el día 10? ¿Quién empieza tocando?
El día 10 empieza Michael Janssen, que es un profesor de origen alemán que ahora mismo es profesor del Conservatorio Profesional de Música en Valencia, en Alicante, y él es el autor de los métodos de estudio que por los que se estudia en los conservatorios profesionales de música de aquí de España y de varios conservatorios de Latinoamérica. Y Michael Janssen viene, o sea, él ha enviado unos temas para que se preparen en las aulas de percusión de la Escuela de Música de Orotava y de la Escuela de Música de Puerto de la Cruz.
Qué bueno.
Y de las aulas y del área de percusión del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. Y él justamente llega el lunes 7 de noviembre y va a estar dirigiendo los conciertos, va a tener unos ensayos generales con estos alumnos que sus profes, los profes de cada una de estas instituciones, pues han estado trabajando desde inicio de curso en el montaje, en la preparación de estas piezas, y Michael Janssen va a dirigir ese concierto.
Porque percusión tiene partitura, los catetos como yo, que pensamos que tocar el tambor es darle más golpes a una claro. tela con un palo, sí. Hay partitura. Es decir, yo cuando veo a los percusionistas con una partitura digo, ¿tú qué haces?
Sí, sí, justamente el festival también viene un poco a romper ese mito de que la percusión solamente son tambores, porque es una familia muy grande de instrumentos que también tiene no solo la parte rítmica, sino también partes melódicas como los instrumentos del vibráfono, la marimba, la lira.
¿Xilófono?
Xilófono también, exactamente.
Tremendo lo del percusionista. Sí. Que para tener cubierta toda la gama de instrumentos tiene que tener un auténtico almacén.
Y justamente el día del estreno, o sea, del día de la inauguración de la quinta edición del festival, también estrenamos 5 piezas musicales en el marco del festival que van a tocar estos alumnos de, como ya le decía antes, del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, de las Escuelas de Música del Puerto y del Orotava, en un hermanamiento maravilloso que ya el año pasado tuvimos una primera experiencia y fue fantástica reunir a tantos alumnos de percusión en el escenario del festival.
El festival se desarrolla fundamentalmente en la calle, pero también hay actuaciones dentro de salas, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, los años anteriores con el tema de la pandemia y demás teníamos el aforo muy limitado y todo el festival se desarrolla en el Lago Martianes. Este año ya no hay que hacer reservas para acceder al festival. Va a ser con acceso libre. Eso sí, importante siempre la puntualidad, porque a las 8:30 empezamos los conciertos y a las 4:30 empezamos las masterclass.
8:30 p.m. por la tarde, no por la mañana. O sea, asusten sí, ustedes que a las 8:30 no van a estar los tambores tocando en el Puerto de la Cruz.
Sí, a las 16:30 empezamos las masterclass, a las 20:30 comenzamos los conciertos y los días sábado y domingo también tenemos actividades en horas de la mañana a las 11:30. El sábado tenemos la suerte de contar este año con la compositora, pianista y profesora del Conservatorio Profesional de Música, Milena Perisic, que ella nos va a acompañar y va a ser la facilitadora de un taller interactivo para, a través de las herramientas de la improvisación, pues de alguna manera potenciar esas vías de comunicación. Un taller súper interesante y que vamos a disfrutar muchísimo. Y después el domingo, a las 11:30 de la mañana también, con Joel Páez, que es quien está encargado de hacer la clausura del festival, vamos a hacer un taller participativo también, que seguro que vamos a pasar la gente.
Los aforos están ampliados, pero ¿hay que hacer reservas para asistir o directamente el público que quiera estar interesado se acerca al Lago Martianes y para adentro?
Sí, exactamente. Los años anteriores sí había que hacer reserva, este año no. No es necesario hacer reserva. Todas las actividades, como siempre, del festival son gratuitas. Y el acceso este año simplemente es acercarse y entrar. Eso sí, en los años anteriores teníamos incluso lista de espera porque teníamos el aforo bastante limitado, o sea que no se duerman, no esperen a última hora, vayan temprano para que además puedan coger una buena ubicación en sala y para poder disfrutar con tranquilidad de todas las actividades que tenemos preparadas.
Más artistas internacionales que nos van a visitar el día 11 y el día 12, que veo que tienes ahí de todo, además de todas las nacionalidades.
Sí, así mismo. Ya hablé del día 10, el día 11 tenemos el placer de contar con la presencia de Víctor Mendoza, un artista mexicano, pero que tiene una trayectoria internacional impresionante y ahora mismo está considerado como uno de los principales exponentes del jazz latin y del jazz contemporáneo. Y tenemos la alegría de poderlo traer aquí al festival. Él llega el jueves y su concierto y su masterclass son el viernes 11 de noviembre, que justamente este día va a contar con una banda, como decía antes, de músicos canarios, que al piano va a estar Luis Fernández, al saxo Roberto Martínez, al bajo Ruimán Martín y a la batería Sergio Díaz. La verdad que va a ser muy, muy recomendable todo el programa del festival, la verdad.
¿Y el principal instrumento, la percusión?
El principal instrumento es la percusión. Normalmente los percusionistas en las bandas siempre están un poco detrás, ¿no? Aquí le queremos
en las orquestas detrás de todo.
Sí, exacto. Aquí le queremos dar protagonismo. O sea, el percusionista es el protagonista.
¿Qué es diferente que el batería? Que algunos están diciendo percusionista, el de la batería. No.
No.
Hay más cosas.
Exactamente. Hay
y eso que la batería tiene ya varios tambores.
Sí, exactamente. La percusión es muy... Bueno, yo creo que es la familia instrumental más amplia y más rica dentro del mundo de la música, ¿no? Y aquí el percusionista tiene su protagonismo, sin demeritar, por supuesto, al resto de artistas, que también son los que al final... es un todo único, pero sí es verdad que el percusionista es quien imparte la masterclass y después pues comparte con la banda y de alguna manera pues lleva el liderazgo ese día del concierto.
Hemos hablado del cierre de Joel Páez y nos queda el día 12, el sábado.
El sábado tenemos también el privilegio de contar aquí en Canarias por primera vez con la percusionista muy joven y talentosa Adelaide Ferrier, que viene desde Francia y va a estrenar justamente una pieza que se llama Vermilion Bird del compositor Hen Liu. Es decir, que este año el festival, en su quinta edición, cuenta con 6 estrenos mundiales de obras escritas para percusión. La verdad que es un privilegio y estamos muy contentos de poder recibir y que Canarias y que el Puerto de la Cruz sea el escenario de estos estrenos mundiales.
Pues yo creo que hemos dado un repaso a toda la oferta que se nos presenta la próxima semana, el próximo fin de semana del 10 al 13, en la quinta edición del Festival Internacional de Percusión Handmade, que lo he dicho bien ya, ¿eh? Y si se nos ha quedado algo en tintero, este es el momento de recordárselo a todos nuestros oyentes.
Sí, bueno, ante todo quiero agradecer también a las instituciones que apoyan el festival, que colaboran y que patrocinan, entre ellos el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz a través de su organismo autónomo local. Este año también contamos con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. También contamos con la colaboración inestimable del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y de la Escuela Municipal de Música de Puerto de la Cruz, y con el apoyo de empresas locales también como el Grupo Compostelana, el Hotel El Tope, Inaudio Radio, Sonido. Es decir, que estamos muy agradecidos por el apoyo que todas estas instituciones y empresas le dan a la realización del festival para que esto sea posible y pueda llegar a la ciudadanía de no solo de Puerto de la Cruz ni de Tenerife, sino de Canarias en general.
Una opción para el fin de semana que viene, muy interesante a valorar y que desde luego... A mí me vais a ver por allí. No sé si me detectarán entre tanta multitud, pero aparece por allí. Doña Divida Costa, directora de producción de la quinta edición del Festival Internacional de Percusión. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros y con todos nuestros oyentes, y que garantizamos que va a ser todo un éxito esta quinta edición.
Muchísimas gracias. Les esperamos a todos.
¿Estamos en abierto ya?
Sí. Ah, vale. Estamos abridos.
Ya estamos muy en tertulia ya.
Muy buenos días a todas, todos y todes.
Bien, bien. Presento. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Julia Nave, bien regresada.
Buenos días.
Bien de vacaciones, bien los viajes.
Muy estupendo.
No me ha traído nada.
No te he traído nada.
Un punto negativo. Vamos a dejar de ser amigos. Don Santiago Martínez, buenos días.
Buenos días.
Y don Perico, Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Una mesa variadita, ¿eh? Ideologías diversas.
Estamos completamente
diversas. ¿Voy por las tiritas? ¿Por las vendas? ¿Por la casa? ¿Por la melcromina?
Aquí somos, no hace gente, falta, ¿no? Somos gente que podemos debatir tranquilamente.
Sí, sí, sí. Algo que estamos de acuerdo.
Que cuesta que he estado de vacaciones y tampoco me he leído mucho las noticias.
Pero
ya, ya, ya me he ido igual.
Te has movido. Yo también he estado de vacaciones.
Sí.
Pero no me ha dicho. Te voy a traer un regalito. Tú sí me tenías que haber traído un regalito.
Ah, yo sí. ¿Yo en qué momento?
Porque has estado cerca.
Vale, porque tú eres Jerez. Pero también estuve en Grecia. Pero también estuve en Grecia.
Pero a mí en Grecia me da igual, pero un vinagrito de Jerez. Que no se estropea nunca, ¿eh?
Fui a ver las bodegas, unas bodegas.
Bueno, a partir de ahora, todos los cotertulianos que se vayan de viaje, incluida Delia Escobar, cuando ven Grecia tienen que traer un... Mira, ya está, lo voy a decir, y el que no lo traiga, un imán de nevera.
Que
es lo más hortero, lo más hortero del mundo mundial, pero en mi casa está llena.
Yo me voy de viaje y te traigo regalo, pero siempre en enero les traigo una caja de verdura del Puchero de la Florida.
Es verdad, ¿o es no? Verdad. O sea, pero que... lo que tiene que traer es un puchero para calentar.
No, qué y bueno. Saber si quieres que te lo traiga hecho y todo.
No, y nosotros tenemos que ir arriba a comerlo.
Eso es, el que quiera probar el puchero tiene que ir el último sábado del mes de enero a la Florida.
Uno de los buenos recuerdos que tengo yo de descubriendo la Rotava fue el primer puchero que además fui con tu padre. Y me lo pasé maravillosamente, con el padre de Delia, no con el de ninguno más. Ya confundíamos la edad de Santiago, digo, ¿cómo?
Que no había nacido, ¿no?
Oye, pues nada, ya he hecho las presentaciones y todo el mundo conoce las ideologías que están sentadas en esta mesa, y si no las conocen ya se las van a ir dando cuenta. Algo que estamos de acuerdo seguro, los cuatro que estamos aquí, es la barbaridad de la TF5. Ayer fue un desastre mayúsculo y mi amigo Santiago quería abrirle los ojos a los políticos que están nos gobiernan para decirle lo que tienen que hacer para arreglar el problema, porque él tiene la clave.
No, a ver, ¿cuál yo, es? Yo no para trasladarla, no por nada.
Vamos a ver,
Pedro no sufre poco porque viene de Santa Cruz para acá, pero los que vamos de aquí para Santa Cruz...
Cuando vivía en el puerto y trabajaba en Santa Cruz, te estoy hablando del año 98...
Ya había colas enormes.
Ya había colas. Coincidía con mi primo Sisto en la cola, que íbamos los dos a trabajar a Santa Cruz.
¿Sisto Escobar?
Sisto Lecuona.
Ah. Sisto Escobar. Digo, si tienes un primo tan divertido como Sisto Escobar.
Yo desde el 95 que iba a la facultad había colas, o sea que...
Vamos a ver, Diego,
la... Yo iba para atrás, yo desde el 90 que vine a Canarias había colas.
Lo único que
más,
he dicho...
Perdón, me metí en el turno de tarde para no comerme la cola.
Una persona inteligente.
Yo fui en el turno de tarde a la facultad.
A ver si
porque directamente dije que va. O sea, no, esto no hay quien lo aguante.
Sobre las posibles soluciones a ese problema, si es que están puestas sobre la mesa. Lo que pasa es que no quieren actuar y no sabemos por qué. O sea, el carril Bilbao. Aumentar la frecuencia de guaguas y la conexión de las mismas. Incluso cambiar los horarios... El de la facultad. ¿Por qué todo el mundo tiene que empezar a las 8 de la mañana? ¿Me lo puedes decir? El hospital.
Venga.
El hospital está claro, pero la universidad puede empezar un poquito más tarde.
La universidad se había negado, por lo que yo tenía entendido.
Exacto, pero se hizo una negociación en el mandato pasado.
Lo del carril bufado va en serio, Santiago.
Exacto.
¿Va en serio lo del carril
bufado? Se hizo en el mandato pasado.
Pues por supuesto que va en serio. Y además, sin construir más carretera. O sea, vamos a ver. Aquí en esta isla tenemos que tener en cuenta una cosa. El terreno es finito. No hay más. Hacer más carreteras supone que va a haber más coches a futuro. Porque es que siempre ha sido así. Más carreteras, más coches. Más coches, más carreteras. Más carreteras, más coches. Siempre vamos así. Y bueno, tenemos un nivel que tenemos a coche y medio por habitante. Vamos por ahí. Eso no es la solución. El futuro está porque haya menos coches. Un transporte público más eficiente, ¿eh? Mejor conectado y con mayor frecuencia.
Parece de coalición canaria, tío.
Pues vamos, pero vamos a ver.
Habitante me parece un poquito exagerado. ¿Eh? Coche y medio por habitante.
Pues hay mucho coche alquiler.
Pero están.
Contando por habitante, alquiler. Contamos a los turistas.
Claro, vale, claro.
Vale. Hay coche, al final son coches que están en la carretera circulando.
No, a ver, no. A ver, yo personalmente, precisamente veníamos ayer comentándolo, porque es verdad. A ver, quien haya vivido en Madrid, yo en mi caso, o quien haya estado fuera, te acostumbras bastante al transporte público. Vamos a reconocer que el transporte público en esta isla, no, yo no me voy a meter ahora mismo con ninguna sigla política, ha sido un desastre.
Es un desastre.
O sea, no voy a meterme estando los míos, o sea, es un desastre. Es verdad que ahora lo del bono que ha salido ahora, es verdad que te compensa, sobre todo al universitario.
Y al trabajador también.
Y al trabajador. Y
el tema del transporte público en Canarias.
Al trabajador también sí le compensa.
Es que conceptualmente estamos equivocados. Aquí el transporte público de Madrid te permite, con una caminata de 5 minutos desde tu residencia hasta la primera boca de metro y conjugando metro y guagua, estar a 5 minutos caminando de tu puesto de trabajo. Sí. Aquí es imposible porque la gente vive de la autopista para arriba. ¿Cómo conecta?
Eso es lo que ahí, iba, ahí, ¿cómo
conecta? Iba, claro, es que, eso, pero es que esas conexiones se pueden mejorar. Estudiar,
no, es que yo un poco iba a eso. O sea, es verdad que, sinceramente, el que trabaja en Santa Cruz medianamente cerca del Corte Inglés o algo por el estilo, si vive medianamente cerca del puerto, puede salir. Pero claro, el que vive en la Orotava arriba, que tiene que bajar.
Exacto.
O sea, el problema yo lo veo más en las conexiones internas entre las poblaciones, que lo que es en sí. O, por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo me tengo que ir a un juzgado al sur a trabajar, donde me va a dejar la guagua en el sur, el juzgado está en la otra punta. Y ya no llego.
Y independientemente, yo discrepo un poco con lo que decía Santiago, porque eso de que me parece perfecto de incrementar las líneas, los horarios, disminuir los precios, como comentaba del tema del bono, pero es inevitable crear una infraestructura para eso. Y tú decías que no hacía falta ni siquiera ampliar un carril. Primero, hay una mentalidad del canario que lo hemos tenido con el paso de los años y ya de por sí todo el mundo por comodidad coge su coche. Tenemos que tener un cambio de mentalidad.
Totalmente.
Segundo, si tú además, por lo que tú dices, no hay que ampliar un carril de la autopista, ¿dónde aparca la gente los coches para luego coger esas guaguas? Tienes que crear una infraestructura y dar unos servicios, porque si no, al final no tiene. Si tú pones unas líneas de guaguas frecuentes para que la gente salga, por ejemplo, de la Orotava hacia Santa Cruz, tú tienes que crear una explanada de aparcamiento, porque el que vive en Aguamansa, el que vive en Benijo, tendrá que bajar hasta ese punto para luego ir para allá. Entonces la infraestructura tienes que ampliarla sí o sí, sobre todo el cambio de conciencia del canario, porque eso va a costar muchísimo, el cambio de mentalidad, y tienes que crear una infraestructura, eso es inevitable. Y a mí me gusta que se ponga este tema sobre la mesa, porque bien que se jactaron los partidos políticos de la oposición en el mandato pasado en hacer una campaña incipiente para decir que iban a solucionar los problemas. Llevamos 3 años y no, la excusa, porque evidentemente no es el COVID ni la situación, es que es un problema muy complejo. Entonces,
lo que decían
no hay que hacer demagogia, sino ser conscientes de la realidad y no aprovechar los problemas que son complejos para
ahora
hacer campaña.
Tú, ahora vas tú. Lo que decían los del Partido Socialista que se pusieron en el Puente de la Matanza, sí. Dicen, las colas llegan hasta aquí, cuando nosotros gobernemos va a llegar hasta allí.
Exacto.
Y la has traído hasta Santa Úrsula. Hasta Santa Úrsula. Han acercado el norte.
Lo importante es que nosotros no vamos a decir ahora que vamos a dar la solución, sino hay que ser consciente a la hora de hacer política y no hacer demagogia con problemas que son complejos, porque al final el tiempo pone cada uno a su sitio. Así
la sencillo. Política es muy demagogia pura, porque no arreglan absolutamente nada, pero sí sus problemas, los de los políticos, etcétera. Este es un problema que yo creo que ya se ha dilatado tanto en el tiempo que debería de tener al menos una solución pensada.
O unos visos de solución.
Una hoja de ruta, ¿no? Sí, sí, una trayectoria hacia dónde vamos.
Yo no sé si habría que construir un carril busbao o si habría que ampliar a otro carril las autopistas. También es verdad que Tenerife tiene una dispersión geográfica tremenda.
Orográficamente yo no veo el tercer carril.
De reparto, te puedo asegurar que reparto. Repartir mercancía en Tenerife infinitamente más complicado que hacerlo en Gran Canaria, donde se concentra la población en la ciudad en un 60% y después son cuatro núcleos. Aquí es muy complejo y sobre todo el norte está hiper mega
disperso.
Sí, disperso, pero además,
y eso no va a tener arreglo, es decir, ya el urbanismo en el norte de Tenerife es el que hay.
Entonces, quizá la solución pase por concienciar a la gente de utilizar, claro, el transporte público, quizá,
pero
y sobre todo
a
tener más transporte público eficiente, eficaz,
económico. Ahora mismo con la gasolina sí te sale más económico, eso lo tengo bastante claro, pero
y todavía hay las colas que hay. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Delia, de que en el ADN canario, y a mí me cuesta mucho explicárselo, dice, en Canarias, un chaval con 18, 19 años, antes que nada, lo que quiere es una moto o un coche. Antes que nada. Y sin embargo, en otro territorio europeo, peninsular o continental, no es ni prioritario. Es decir, la gente se puede mover con 30 años.
Que mi primo en Madrid
sin
vino
problema
a sacar,
ninguno por toda Europa.
Mi primo
con transporte
se sacó
público.
El carnet a los 36 porque no le hacía falta.
No le hacía
un
falta
coche.
Un coche, aquí es impensable.
Y yo desde
que
aquí
hace
le decía
minutos
que
me dijo que me iba a dejar hablar.
Venga, vamos.
Vamos a ver. Es cierto que la idiosincrasia del pueblo canario en general es coger el coche y aparcar en la puerta del comercio o del restaurante donde quiere ir. Y eso, evidentemente, va a ser imposible.
Cierto.
Los problemas de aparcamiento de la Rotava están ahí. Por mucho que pongamos el aparcamiento rotatorio y todo esto.
Pero se ha mejorado muchísimo y con el aparcamiento del Escaro,
no estoy,
ni te digo.
No estoy diciendo que no. Y el aparcamiento del Escaro le faltan las plazas eléctricas, que no lo habéis puesto.
El aparcamiento, pero bueno, el aparcamiento de eso, es un problema
mejora,
general de Canarias.
La mejora,
un pueblo, sí, que se porque bien.
La mejora de la comunicación interna. Y vamos a nuestro pueblo, la Rotava. ¿Tú te crees que contratar guaguas grandes para ir a las partes de altas de arriba, cuando la guagua no va llena nunca?
Pero no se trata del tamaño de la guagua, se trata de que el transporte en Canarias, en el caso de la Rotava y en el caso de la isla de Tenerife, es de una empresa con un accionista que es el Cabildo Insular de Tenerife.
Exclusiva.
El servicio para esos sitios es súper deficitario porque va muchísimo. Da igual que la guagua sea pequeña o sea grande, a la empresa sigue siendo deficitario para ir a las zonas de la periferia. Pues tal vez por eso tiene que haber una apuesta importante, en este caso de las administraciones, como por ejemplo puede ser el Cabildo, como puede ser incluso a nivel estatal, que tanto estamos luchando para que se nos iguale a los canarios con las ayudas que están haciendo en el resto de la península, por las particularidades que decía el compañero, la diferenciación geográfica que hay y el incremento y los gastos que supone llegar a esos sitios, y queremos un transporte igualitario en la medida de lo posible. Por eso lo que hay que hacer es política de ayuda, porque el servicio es deficitario y la empresa nunca le va a ser rentable.
Evidentemente, pero vamos a ver, Tisa, ¿por qué tiene que ser rentable?
Eso es lo que iba a decir yo.
¿Por qué tiene que ser rentable?
Es una empresa que tiene que dar un servicio. Claro,
tiene
que dar un servicio. Son deficitarios.
Tienes que dar un servicio. Tisa es deficitaria. Mira, el último cierre de balance de Tisa, el 2021, 32 millones de euros.
Bueno,
de
todas las empresas del Cabildo son deficitarias.
Por
venta de billetes.
Pero por eso, para poder
conceptualmente, una empresa pública tiene que ser deficitaria.
Déjeme terminar, por favor. 32 millones por venta de billetes, 84 millones por subvenciones de la Laguna, de Santa Cruz y del propio Cabildo. Son los ingresos de Tisa. Tisa no tiene por qué ser rentable, tiene que ser eficiente y eficaz en todos los sentidos. Tiene que dar un servicio que cubra toda la isla para que toda la gente pueda acudir a sus puestos de trabajo o a sus citas médicas o a la universidad en tiempo y forma y cómodamente. Y aparte de eso, el otro problema que falla es la conexión dentro de los pueblos para conectar con la Tisa que va por la autopista y conecta con el resto de cosas.
Pero ese dinero lo pagan los ayuntamientos, ¿no? Pero
no,
pregunta.
No.
¿Cómo que
no
has dicho? Pues escúchame, Santiago, vamos a poniendo un nombre porque te pones a hablar y la gente se pierde. Escucha. Yo soy moderador, y nos perdemos. Tú has dicho, Tisa tiene como ingresos subvenciones de los ayuntamientos.
No, Santa Cruz y La Laguna son.
Déjame que te pregunte, que has dicho una cosa y quiero que la expliques. Subvenciones de los ayuntamientos, has dicho tú. Subvenciones de los ayuntamientos. Y yo entiendo que lo que querías referirte era dinero que pagaban los ayuntamientos precisamente para esos servicios que estás referido ahora, de conectar las guaguas intermunicipales con las guaguas municipales que recogen a gente de los barrios altos hasta la estación de guagua. Es así, para que los oyentes entiendan. Mira, es que subvención es un concepto
los accionistas
y pago de
Tisa
de servicio.
Son tres. El Cabildo de Tenerife.
Pero no haga,
el ayuntamiento
de Santiago, pero te voy a tener que parar. Es que nos perdemos. Es decir, la gente que no está oyendo.
Te voy a explicar las subvenciones por dónde
vienen. Escúchame. Es que el concepto de subvención es una cosa y lo que tú. No es subvención de los ayuntamientos. Los ayuntamientos le pagan a Tisa por un determinado servicio.
Correcto. Vale, el servicio urbano de Santa Cruz paga creo que 2 millones al año. El servicio urbano de La Laguna paga 1 millón. El resto lo pone Tisa. Y la Orotava, si no me equivoco, son 70.000 euros los que ponen los presupuestos para cubrir el servicio interno de la Orotava. La Orotava se puede permitir pagar bastante más dinero y dar un mejor servicio a su ciudadanía para conectar los barrios altos
con... Pero escúchame, Santiago, que nos estamos perdiendo. Es que estás entrando el discurso en la Orotava y no me interesa el discurso en la Orotava. El discurso del transporte público es un problema insular.
Estamos adquiriendo una deuda en España tan descomunal. Pero tan descomunal, porque hablamos de que todo debe de ser gratuito, tal, que no se debe pagar por nada, Perico, pero que el dinero después
ya,
sale...
Ya de... dijimos el otro día que estamos de acuerdo en que el gobierno del Estado, el gobierno de la comunidad y el gobierno del Cabildo debería ser como los ayuntamientos, trabajar sin
déficit. No se te oye.
Trabajar sin déficit. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad?
Sin déficit presupuestario, es decir, hacer los presupuestos no contemplando déficit, igualando ingresos, o sea, a gastos.
Exactamente.
Y yo creo que estamos todos de acuerdo que las empresas públicas no están para ganar dinero, no, pero tampoco para tirarlo.
Exactamente.
Evidentemente. Y a mí yo voy a liquidar una empresa pública.
¿Tú la vas a liquidar? Venga, no, ya. Venga, ya.
A mí me gustaría
que... Te apuesto una comida de que no lo hagas, no lo haces tú. Que tú sales del ayuntamiento y estás sin liquidar.
Apostamos lo que quieras.
Mira que la vas a pagar. Y yo como caro, ¿eh?
Sí, y yo también.
A ver, Delia quería comentar algo.
Volvemos.
Sí, que lo que tú comentabas de que el ayuntamiento debería apostar más por llegar a la conectividad de los barrios, a mí me gustaría que en ese discurso, que me parece muy bonito, que lo aterrizaras a la realidad y pudieras hacer un cálculo de cuánto saldría una guagua para llegar, por ejemplo, a Pino Alto, para llegar a Pinolere, para llegar a Camino Chasna, para llegar a Cañeño, a Bebedero, a Aguamansa. ¿Cuánto saldría, cuánto tendría que poner el ayuntamiento al año por mantener esas guaguas? Porque el discurso está muy bien, pero luego hay que aterrizarlo a la realidad. Bueno. Y si llega, tienes que llegar a todo.
Es que conceptualmente el tema municipal, es que esas conexiones... Como criterio, lo que está claro es que el transporte público no funciona en Canarias, en Tenerife especialmente, y que una solución pasaría por hacer un estudio de movilidad real de personas y por qué se mueven, porque también interviene, bueno, en el conflicto del tráfico, por qué hay que ir a Santa Cruz a hacer cosas que a lo mejor no hace falta ir a Santa Cruz para hacerlas.
El Cabildo está haciendo un estudio de movilidad de la isla. La Orotava acaba de terminar el suyo, todavía no me lo he leído, estoy en ello. Pero la idea es interesante, la que acabo de decir, una mejor conexión de los barrios con el casco urbano.
Sí, pero sí. Eso es lo que te digo, la filosofía está muy bien, pero ¿cómo lo hace? O sea, cuantifícalo, aterrízalo, porque esa idea también me encanta a mí, te la compro, pero luego es cómo lo llevas a cabo, buscando la igualdad territorial.
Cuando quieran nos sentamos el ayuntamiento,
el ayuntamiento
y sentamos a TISA con nosotros para que nos explique.
Que no poner una guagua
hay que ver la realidad.
Sálganse de la Orotava. Váyanse a Deje Arona. Sí, me refiero.
Por ejemplo.
No, y la guagua que va a venir no va a Palo Blanco. Y la que va a la cosa no va a la Palomar.
Salte, vete a Guía de Isola. Mira la orografía de Guía de Isola.
La dispersión urbanística de Tenerife. Si es insignia asumible en muchos sentidos, es que para el transporte público.
Gran Canaria está formada por una serie de núcleos más.
Se tiene que ir de Lía, que despedirla.
Perdón, porque.
Hay que despedirla.
O sea, nos deja colgado con el puchero, no solucionamos el transporte.
No, eso es el puchero en enero.
O sea, te vas y no hemos arreglado la TF5, ¿no?
No, ahora voy de camino, que tengo una reunión urgente. Tengo que estar a las 10:30. No, si es en Santa Cruz, sería a la 1.
A las 10:30, ¿dónde? Llegas tarde.
Pero iré sin agotar, pero iré escuchándolo por el coche a ver qué
sucede. No le voy a tirar. Si a Delia la dejaran para solucionar la TF5, igual va y buscaba la solución. Es una de mis debilidades políticas, aunque sea de coalición canaria. Pero yo creo que tiene capacidad, ella solita, para hacerlo. Como a lo mejor no, Santiago con, sola.
Consensuado,
pero...
sobre todo consensuado. No, como tienen que ser las cosas.
Las soluciones nunca son solitarias. Las soluciones pasan por compartir ideas, debatirlas y buscar la mejor
y tener la valentía de aplicarlas. Y tener la valentía de aplicarlas.
Todos los partidos políticos, todos. Sin sacarle rédito político ninguno, se deberían sentar.
Que si fuéramos capaces de desprendernos.
Despedimos a Delia, que se vaya, que es muy educada, no sé qué.
Bueno,
hasta la próxima, mi niño.
Y tú y yo tenemos una pelea pendiente.
Que quiera.
Si fuéramos capaces de desprendernos del componente ideológico, seguro que llegábamos a buen puerto. En todos los partidos hay gente muy buena,
una cosa muy sencilla.
Muy mala y gente.
Yo me he metido en este berenjena. Para solucionar cosas para la gente. Yo no busco réditos políticos personales para mí. Yo no busco ninguno para mí. Yo no quiero.
Bueno, pero tú eres un bicho raro.
Es un bicho raro.
A ver, ¿a quién nos juntan en esta mesa? A los bichos raros.
No, porque mira, vamos.
¿A quién nos juntan en esta mesa a los bichos raros? O sea.
Yo no considero que ustedes sean bichos raros ninguno.
Tú tienes una experiencia laboral dilatada y en el sector financiero. O sea, ojalá todos. que es, los que se dedican a la política tuvieran la mitad, exacto, la mitad de la trayectoria que tienes tú, porque es que muchos políticos acceden a puestos de gestión. De gestión y de toma de decisiones sin previamente haber pasado ni haber firmado un contrato laboral,
haber vivido lo que, o sea, la vida real, sí, del trabajo, hay cosas,
muchísimos que son
algunos que son hasta consejeros,
efectivamente, no, y ministros
y ministra,
o sea,
por cierto, venga, ahora vamos a darle un poquito de caña
y eso es lo que no se puede permitir.
A mí, no, ya contigo tengo una comida pendiente,
lo hable y me parece que todo lo que hagas, pues seguro que tienes un enfoque pues práctico.
Con Santiago se puede hablar, hasta se puede hasta discutir, pero vamos, ya a Julia le hemos dado bastante, ya la apuesta queda, para Marcha no se liquida, siendo tu concejal.
Para Marcha se liquida siendo yo concejal.
Estamos en la mesa, vamos invitados a la comida también.
No, que ustedes comen demasiado.
Para liquidar para Marcha. Y aparte el alcalde obviamente también quería.
Antes de acabar este mandato.
O sea, antes ya se lo contaré en un café.
Me voy a hartar de comer, creo.
Eso no le llaman Papa Marcha o algo de eso.
Papa Marcha. Ahora van a ser Papa Marcha 2. Eso no incluye, ¿eh? La disolución y liquidación de Papa Marcha es una cosa.
Nunca iba a ver, no es que hubiera fuera a existir una Papa Marcha 2. Lo que pasó en su momento, que nosotros acabamos de llegar, lo que se estaba mirando para el complejo, eso que tú siempre has dicho, sí, en otras veces de por qué no el complejo fuera una entidad, era lo que se estuvo intentando buscar. El problema que tenemos es que hay que liquidar Papa Marcha, no tener ninguna empresa pública durante un tiempo y luego se podría volver a crear. Yo lo que estuve mirando realmente para la hora era un ente público empresarial.
Esa es la clave.
Pero hasta que no liquides para Marcha si y tengas una estabilidad económica, no puede.
Porque todavía no ha ido a ningún partido que sea capaz de decir, esta es la solución del lago. Ese es otro problema también que lleva 30 años y que no se va a arreglar.
Sí lo hay, pero si lo hemos hablado tú y yo.
Sí, pero tú y yo.
El Tauro lo...
Ya van a arrancar la hora.
El Tauro ya
va a arrancar, la hora.
Qué pena.
Sí, pero tú eres una concejal eficiente.
Un desastre. Qué pena. Claro.
Lo del Tauro ya viene de camino el inicio de la obra, después de 2 años de paralización.
Sí, pero ¿tú te crees que lo que se hizo ahí, cerrar todo eso que era emblemático? Ese edificio y el
lugar que había ahí. Estamos hablando de cuando se cerró, o sea, se cerró hace 1000.
¿Está mal ponerle en uso al...?
No,
él está hablando de cuando se cerró en
su
día.
No entiendo, todavía estoy pensando de por qué narices se cerró aquello.
Porque a lo mejor no era rentable.
Que el casino, dicen que no,
que el casino
rentable.
No era rentable.
¿El casino?
No, el casino sí, pero solo estaba el casino. Ya lo que era la parte hotelera, yo personalmente, que tengo 45 años, acuerdo haber entrado.
Yo no he entrado en el casino.
Al casino sí entré.
Pero sí, casino porque era un sitio fantástico.
Pero sé que
aparte que mi padre es que era aficionado al casino, vamos a dejarlo ahí.
Al casino se iba sin ser aficionado.
No, porque se
iba a cenar.
Se cenaba muy bien.
Iba a cenar.
Mi padre era aficionado al casino, pero
Casinos de Tenerife tal vez sea de las pocas empresas del Cabildo que son rentables.
Sí, y que tampoco se entiende que sea del Cabildo.
Y tampoco se entiende que la quisiesen vender o privatizar. Digo, para unas pocas cosas que tiene rentables las quiere vender.
Pero escúchame, los casinos de Tenerife no se privatizaron porque no hubo una oferta de una empresa
activa.
Entonces tan rentable no debe ser.
Pero digo, perdona.
Las condiciones. Es decir, Diego, si tú vas a ceder...
Si la empresa pública Casinos de Tenerife está generando ingresos y no pérdidas, sino beneficios encima, ¿por qué la tienes que vender? ¿Me lo puedes explicar?
Porque no es el fin de un cabildo de Tenerife tener una empresa de juego. No entra dentro de sus objetivos. El objetivo puede ser recuperar una actividad que le viene bien al crecimiento de Tenerife.
O sea, ser empresario de juego... rentable y ahora la vendemos.
Claro. Eso, vamos, la administración pública. Es que tu concepto comunista lo voy a empezar a entender. Cuanto más pequeña sea la administración pública, mejor, ¿no?
A ver, es un poco en cuanto a lo del el lago, los bares obviamente salen a concesión porque un ayuntamiento no está para tener una empresa que sirva café ni de comer. Es que esa no es la finalidad de una administración pública. Cuestión distinta que si se hubiera podido plantear, que por culpa de tener Papa Marcha no se puede, que entendieras el complejo como un complejo entero. Pero
se hace una sociedad para gestionar el complejo.
Sí, pero claro.
Donde cabe también la inversión privada.
Sí, pero estaría con otras empresas
claro,
privadas.
Claro, pero eso ya no. Pero que eso, mientras que exista Pamarsa, hay que cerrar Pamarsa.
Pero
hasta que no se cierre
Pamarsa. Yo, el tema del lago es un tema que a debate tremendo, ¿no? Pero que es un complejo turístico, que es un reclamo turístico para el resto de la ciudad. Entonces, tener ahí una locomotora que realmente tire, creo que es importante, con una calidad de servicio integral. No me vale que esté el pavimento muy bonito y las tumbonas perfectas y después no puedo comer un pollo en condiciones, o no me ponen una copa en condiciones y la sombrilla es una porquería y el agua está maltratada. Yo creo que la gestión tiene que ser integral. Si cuando entras allí tú te van a prestar un servicio, tienda, hostelería, calidad del agua, actividades lúdicas y una empresa participada del ayuntamiento, porque es propiedad de Costa, porque es la propietaria también de la Costa.
Bueno, ahora somos los concesionarios, ya tenemos la concesión nosotros.
Con capacidad de atraer inversión privada y que sea una empresa mixta, a mí me parece todo abierto.
Todo era abierto, pero hasta que me hablo con los técnicos de la casa y me dicen, no, tienes que cerrar Pamarsa.
Es que es así.
Pasarte X tiempo.
Es así.
Demostrando la estabilidad económica y luego te puedes plantear otra cosa.
Y mientras tanto, el lago, ¿qué hacemos con él? ¿Personal para el ayuntamiento?
Sí.
Qué bonito.
Menos restauración.
O sea, que se están creando empleos. En España se están creando empleos.
Menos restauración. Sí, pero habla de empleados para el ayuntamiento como si me fuera a llevar 50. Te recuerdo que 25 han ganado las sentencias de cesión ilegal, con razón. Es que, claro. Me quedan 10 que pueden que las ganen. Con lo cual, ¿qué voy a pasar al ayuntamiento? 25 personas, que son los que me quedan de mantenimiento albañiles.
Es muy complicado.
O sea, ¿qué hago? ¿Contrato una empresa distinta que tampoco
el lago? O sea, que los parques y jardines del ayuntamiento nada.
No, parques y jardines no tienen nada que ver con el lago. Con el lago.
Bueno, da igual.
No, pero sea, el lago tiene jardines.
El ayuntamiento tendrá que emplearlos en algún otro lado.
No, claro, pues a ver, por la sentencia de cesión y cuando han caído por sentencia de cesión ilegal, lo que se está estableciendo desde Recursos Humanos del ayuntamiento es que son personal del complejo Costa Martianes. Tú de ahí no lo sacas.
Ah, vale, vale.
O sea, vale. No es el truco del Armendruco, que entiendo que es por donde vas tú, de entrar aquí y los pongo en el otro lado. Uh-huh. Eso en teoría debería, debería acabarse, o sea.
Cuando se habla de liquidación, yo me muero de la risa, porque liquidación es tararí que te vi. Sí, ¿qué vas a liquidar? Si no te dejas las leyes, no te permiten liquidar nada.
¿Qué te refieres a liquidación? A ver, no vas
el
a hacer...
personal.
No
vas a hacer... Hay que liquidar. Hombre, cuando uno cierra una empresa, si has cerrado una empresa, el problema es...
¿Cerrar una empresa en España?
¿Liquidar el personal?
Sí, pero vamos... No, porque entonces ya entramos en un debate de derecho. Si tú cierras una empresa, olvídate que sea del ayuntamiento, pero vamos, en líneas generales, tú cierras...
Pero Pamarsa es una empresa, ¿no?
Sí, es una sociedad anónima. Tú cierras una empresa que mantiene... O sea, llámese X, mantiene ese servicio, se tiene que subrogar a los trabajadores.
¿Cuando cierras una empresa?
Sí, como sigas manteniendo el servicio al día siguiente, vas a tener que subrogar a los trabajadores. Aquí en China y en Pekín, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Entonces, ¿no te hace falta estar un tiempo vacía?
¿Cuánto? ¿Seis meses? Tienes que no hay establecido un periodo, hay una duda, entre 6 meses y un año. ¿Vas a tener el lago cerrado un año?
Por eso.
Que ingresa 2,5 millones, 3 al año al ayuntamiento. Eso es un disparate.
Es un disparate todo. Lo de conceptualmente, jurídicamente
hablando, pero es que es verdad.
Oye, vamos a un tema general, que a mí me gusta mucho el lago y sabes que es mi afición.
Sí, sí, no, yo no venía a hablar del lago.
Yo no venía a hablar de mi libro tampoco. Pero vamos a hablar de una cosa que sí me preocupa. Ayer lo tratábamos en la tertulia, sin yo haberla querido, porque quería haberla tratado hoy, para ver un poquito más hacia dónde llegaba la repercusión mediática con respecto al fallecimiento de la niña Ofelia II. Y la actividad o la actuación de Irene Montero ayer en el Congreso de los Diputados. Te doy la palabra a ti, Santiago, si te parece bien la intervención de Irene con respecto a este tema.
Porque por el tema de la ley trans.
No.
Por el
hablo de la niña que fue asesinada
Gijón.
Por su madre.
Por el asesinato de Gijón.
Y la repercusión que ha tenido la ministra de Igualdad. Porque de verdad a mí me tiene indignado. Ayer no quería haberlo tratado porque digo, vamos a esperar a ver qué dice la ministra de Igualdad. Se solidarizó con el dolor de la familia. Al padre que le den dos duros.
La verdad es que no te puedo decir porque no he hecho seguimiento de
Vox
eso.
Vox llenó las urnas de voto.
Yo estaba en otros menesteres.
Yo no te voy a... O sea, no he oído las declaraciones de ella. O sea, no sé si son así exactamente o cómo son. Pero
exactamente
yo,
así. Me solidarizo con el dolor de la familia. Al padre ni lo nombro.
Yo, por ser letrada,
no,
hay
la familia
hay
no compone el padre también, ¿o no?
¿Qué?
Cuando hablas de una familia, ¿no es padre, madre, niños? ¿Abuelos?
Sí, pero vamos a ver, yo entiendo, a ver,
a buen entendedor,
a buen entendedor
es la ministra de Igualdad,
que no he escuchado.
Llevaba 4 días callada. 4 días callada, sin decir ni mu. Un hombre que llevaba 5 años luchando por la custodia de su hija, que la había ganado, y la madre la mata.
No, no.
Eso no es un drama.
Cuidado.
Que la había metido.
Que no, perdón. Que la había ganado, pero es que la señora le había metido 25 denuncias. Y encima, no, y encima de todas, se habían archivado. Se habían archivado. A ver, yo que tengo un problema. Yo no llevo penales, pero sí llevo civiles en familia. Y no sé por qué tengo más chicos que chicas, pero sí que es verdad. O sea, yo entiendo, y es verdad que no voy a decir lo que dice vos porque no lo comparto. Sí existen las mujeres maltratadas, sí existe, sí hay un porcentaje mayor. Eso. No, Vox dice. No.
¿Ah, que Vox no existe la mujer maltratada?
Vox ha llegado a decir, a equiparar el porcentaje. Y el porcentaje pero, no es equiparable.
Vamos a ver, es que Vox lo único es que mete a todo el mundo maltratado en el mismo saco, pero no distingue a una mujer, a un
no,
niño.
No, pero vamos a ver. El porcentaje de maltrato es mayor entre el hombre y la mujer, y es, sinceramente, por forma de ser de España, y como diría yo, Italia, Grecia, mi madre era finlandesa. Lo digo más por el concepto latino de la mujer es mía.
Bueno, pero eso puede ser verdad.
El concepto islámico de la mujer es...
A ver, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Europa ahora mismo.
Sí, pero que Europa...
Pero eso no quita a que yo no sea... Yo no soy partidaria de que la ley distinga entre el hecho de que un determinado delito distinga entre el género de la persona que lo comete, o a quien se lo cometen, o sea... Pero eso no quita que voy a decir, no, es que no existen las mujeres maltratadas.
Claro que existen. No,
bueno, ni voy a decir, hay más denuncias falsas.
Que yo creo que no, en esta mesa nadie lo niega. En esta mesa nadie lo niega, que existe el problema.
La perversión de decir que Vox niega que haya mujeres maltratadas.
Hombre, porque... yo sí lo vi negarlo. Además, me cogí una calentura. Bueno, pero también es verdad, también es verdad que me he cogido una calentura cuando he oído a alguien de... Podemos decir que no existen denuncias falsas, que sí existen.
Que individualmente puedes ver gente que diga cosas a título personal o como las piensas.
Eso es la ideología por delante de las personas.
Ahora, el discurso de Vox y lo que dice Vox es que hay mujeres maltratadas. Claro que las hay, por supuesto. Pero al igual que hay mujeres maltratadas, hay hombres maltratados también y niños maltratados.
Sí, pero que no es el mismo porcentaje, me refiero. Pero,
vale, vale. Sí, de acuerdo.
Porque no hablemos de porcentajes. Cuando empezamos a meter porcentajes de suicidios, de tal, de las causas de suicidios, no sé qué, y entonces nos volvemos locos con los porcentajes, y al final los porcentajes son los porcentajes.
En este tema yo siempre he sido de una teoría, y además por motivos obviamente laborales y personales. Aquí se pasó de, vas a denunciar a la policía de que tu marido te pega, y te decían los trapos sucios se lavan en casa. Pues eso es lo que se decía hace 30 años, a que se pasó de repente a él es malo y lo metemos en la cárcel. Hay un precioso gris.
Que sí.
Hay un precioso gris.
Yo
hablaba con mi madre es que flipaba. O sea, mi madre decía.
Estamos de acuerdo todos los españoles. Los que no están de acuerdo son los que nos dirigen.
Efectivamente.
Esos son los que no están de acuerdo.
Al hombre lo pone en una tesitura muy difícil.
Claro, pero durante 30 y 20 años la que tenía la tesitura difícil era la mujer.
Sí, entonces ahora vamos.
Es una
revancha.
Esa es
la clave.
Sí, esa es la
sensación. Hemos llegado a vengarnos de como
yo.
Como antes los homosexuales estaban perseguidos, pues ahora hay que subirlos en un pedestal. No, es que somos todos iguales, coño. Hombres, mujeres, sea tendencias sexuales, me da igual la que tenga. Es que es así, pero
siempre
no,
que respeten las normas todos iguales.
Pues claro, no, pero es que la ley tiene que ser igual para todo el mundo. No tiene que haber las leyes de las mujeres, las leyes de los
80. Eso es anticonstitucional, ¿no?
Completamente.
Totalmente.
Pues bueno, yo sigo muy indignado. Ayer estuve esperando ansiosamente la respuesta de la ministra. Lo digo porque yo sé que tú al final también te cabrearías. Y ver a una ministra de España, ministra de Igualdad, tratando tan desigualmente a...
Y nadie salió por fuera de ningún ayuntamiento, un minuto y tal, ¿no?
No lo entiendo.
Que sepas que yo soy muy contrario a la política gestual. El minuto de silencio, el no sé qué,
el postureo.
O sea, los problemas se atacan, ¿sabes?
Con presupuesto y con trabajo.
Sí, y tratándolo, y sobre todo desprendiéndolo de consignas.
Con presupuesto en educación.
Efectivamente, mira, ahí lo has dicho. La educación es la base de todo.
Yo lo he dicho hace tiempo. O sea, a mí la gente que es mayor, que yo tengo 45 años, a mí con un señor de 70, 80, no voy a justificar que le pegue a la mujer, vamos a ver, pero que me refiero, que viene de una mentalidad y una y ha crecido de una forma, a mí me preocupa los menores de 45.
Efectivamente.
Eso que no, esos no eso se han no. criado ninguno, o sea, o no deberían haberse criado ni se han criado en un entorno donde en su momento ibas a la policía y decías, mi marido me ha pegado, y te decía, señora, eso es un problema de familia.
Y la música que escuchan.
Discúlpame, Julia, pero creo que los menores de 65... estamos muy concienciados con ese tema. O sea,
yo puse menores de 45 porque es la mía. Ya, no me he puesto.
Ya nuestra educación ya se veía el respeto.
Mira, nosotros, tú tendrás 40 y poco, ¿no?
54,
vale. Mira, 54, 40 y poco. Aquí la Benjamina es Julia. Porque tú estás cerca de los 60.
Yo creo que es Delia la Benjamina.
64, entonces somos de la generación del baby boom los tres y ella un poquito más jovencita. Yo creo que nuestra generación masculina somos unos triunfadores de la vida porque nos hemos reeducado en distintas visiones políticas de la vida, distintas ideologías, pero hemos evolucionado la barbaridad de la educación que recibimos.
Yo lo decía mi madre.
Pero una barbaridad, es decir, somos unos héroes.
Sí, nos hemos tenido que ir adaptando a muchas cosas.
Pero por convencimiento, es decir, nos han convencido de las cosas, no nos las han impuesto. Ahora nos las intentan imponer.
Sí, exacto.
Ahora intentan decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y oye, que somos una generación, yo sí me siento muy orgulloso, que hemos evolucionado con los tiempos mucho. Por convicción. Y ahora están provocando en mí, por lo menos, un rechazo absoluto porque me intentan opinar o imponer lo que está bien y lo que está mal.
Efectivamente.
Mi madre, que vino a España en el 74, y mi madre siempre me lo decía después, decía, es que claro, hay una generación de hombres nacidos anteriormente, dice, criados entre mujeres, las mujeres no trabajaban, se los hacían todos, y de repente cuando fueron al colegio con 10, 15, le dijeron, son todos iguales, ahora todos hacen
no, no, mucho más tarde. No, mucho más tarde. No, bueno, yo no vi una mujer
claro,
en una
clase hasta Cou. A ti tú hasta Cou y yo con. Entonces, claro, mi madre decía, ahora quién le explica a estos que el mundo es al revés de lo que se lo explicaron de
pequeño. Sí, pero nos hemos adaptado.
No hemos adaptado.
A ver, que yo tengo gente de mis amigas que le hacía la cama a sus hermanos mayores.
Vamos a ver, que mi hermana es fiscal y tiene su carrera profesional muy por encima de la mía. Y recogí la mesa mientras que yo seguía viendo la televisión con mi padre y no me hizo la cama nunca, pero le faltó esto. Pero la mesa la recogía ella y la ponía ella. Mira, y Diego, los machos estábamos allí sentados viendo la tele. Y hoy por hoy es fiscal.
Sí, efectivamente. Entonces,
mira, Diego,
hombre, con mis hermanas yo
no. Esas son mujeres feministas, me cago en Dios.
Con mis hermanas no.
Te voy a contar mi experiencia cuando termine Perico.
Sí. Ah, no. No. Cuando no, tuyo iba con.
Yo, entre 10 y 14 años, antes de irme al colegio, ya tenía que dejar hecha la cama. Cuando volvía, tenía que hacer los recados, ir a por el pan, a por la leche y si faltaba algo para el puchero. En más de una ocasión, dado que mi madre sufría una cierta...
Sin transporte público, a pie.
A pie. Mi colegio estaba a kilómetro y pico de casa, o sea...
Vale. Es que ahora manda tú a un niño a kilómetro y pico
lloviese,
caminando.
Tronase, nevase, hiciese frío, hiciese calor, me da igual, o sea... El camino lo hacías, de ida y de vuelta, porque al mediodía, yo por la tarde también tenía clases. Venías a casa, comías y te volvías a ir. Aprendí a cocinar porque mi madre me enseñó en casa, porque tenía una enfermedad y había que echar una mano en casa.
¿Cuántos hermanos son ustedes?
Éramos 6. Yo soy el mayor.
Primer tema. 6.
¿Y mujeres?
Importante.
3 niñas, pero eran las pequeñas, criadas a mis pechos.
Así está.
No, o sea, eran las pequeñas, había que echar una mano, pues oye,
cambiar
pañales, lavar ropa, tender ropa.
Pídele a un niño de 10, 12 años que haga una tortilla francesa y fríe unas papas.
Pero todos los demás,
pídeselo,
planchar es jodido. Sí, pero no he planchado. Lo he hecho en alguna ocasión, pero he dicho, esto no es lo mío.
Pero tú pídele a un niño de 14, una niña o un niño, da igual, que fríe unos huevos y fríe unas papas con 14 años. Y va a McDonald's.
En casa, en mi casa,
no pelan una papa, ¿no?
A partir de una determinada edad se han tenido que hacer sus habitaciones, se han tenido que recoger sus habitaciones, se han tenido que poner lavadoras, se han tenido que cocinar también.
A mí me preocupa
punto pelota.
La falta de respeto que hay ahora mismo en la juventud. O sea, yo me acuerdo de joven a las personas mayores.
Respeto a la autoridad y respeto a las personas mayores, en todos los sentidos. Sí,
y señor. Te lo inculcaban de pequeñito. Sí, y de hecho, yo creo que la mayor tanda de cogotazos que me dio mi padre fue por faltarle al respeto a mi madre. O sea, el tema de la igualdad, o sea, la mujer.
Pues tu padre estaría en la cárcel hoy.
Sí, bueno.
Por darte un cogotazo.
Mi padre y
todos los padres.
Y efectivamente, los padres. Y los padres de todos mis amigos, porque a todos nos mandaban una nalgada cuando nos portábamos ¿no? Y, es que todos y tenemos no nos traumatizamos. No nos
traumatizamos. Esa es una clave, no te hemos traumatizado.
Al contrario, teníamos un aprendizaje muy rápido.
Que me ha venido una historia muy buena con el director.
Una nalgada de tiempo solucionaba un montón de problemas.
Eso no lo digas en alto, a ver. Que es verdad que yo... Vamos a ver, que yo en parte le doy pero la razón, pero a día de hoy eso no queda bonito.
Yo como no me dedico a la política, lo puedo decir. O sea, el que se dedica a la política va con paños calientes y no hay a los niños hay que dialogar y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Pues
hay que dialogar, claro que hay que dialogar, pero de vez en cuando...
Hay que dialogar. ¿Cómo vas a dialogar con un niño que es ruin y que está todo el día jodiendo y no sé qué, no sé cuánto, que te mira y se descojona en tu cara? Pues le pegas una nalgada y ya verás tú como la próxima vez ya se lo piensa dos veces. O cuando el bebé que va a meter los dedos en el enchufe con 2 años, que lo vas a sentar a dialogar al
eso,
niño.
Eso de soportar a un niño con un berrinche en el supermercado en medio de la calle porque no le das el euro para comprarse el huevo Kinder o lo que sea. ¿Tú te crees? Venga, por favor.
El problema lo hemos generado en las familias, porque yo insisto que la generación de nuestra generación fuimos educados desde el respeto y la autoridad. En el sentido de que tu padre, que era tu
y la
mayor,
austeridad.
También.
Y la austeridad.
Era el mayor baluarte, cortaba... la persona de tu refugio, tu guardián, porque era tu padre y era el ser al que tú querías imitar.
Bueno.
Tú llegabas llegabas a casa con una bofetada dada de un profesor. Y te llevabas otra de tu padre.
No se lo decía.
Pero no se como lo decía. Como te vio la cara colorada.
Vine con un chichón que un profesor me dio contra la pizarra.
Porque te llevabas otra de él. Y porque no se cuestionaba la autoridad del profesor.
Yo lo siento, tenía una madre finlandesa. Mi madre subió al colegio de monja y montó la de Dios es Cristo un par de veces.
Yo, Julia, lo que le
digo. Lo que pasa es que yo era buena estudiante.
No, pero esos son extremos. Son extremos que no tenemos que ir al otro.
Claro, es que mi madre venía.
El padre no le puede cuestionar la autoridad a un profesor. Claro.
No, eso no.
El padre no puede cuestionar la autoridad a la policía.
Bueno, mi madre...
El padre no puede cuestionar las normas. Las normas están para cumplirlas.
Bueno, mi madre
somos yo los padres los que hemos dicho, los niños tienen que ser felices, los niños tienen que tener libertades y derechos y todos los las golosinas y los reyes y
mi madre sí cuestionó algunas cuestiones en el colegio, lo que pasa que bueno, en la pureza a día de hoy es la cosa más moderna del mundo cuando yo estudié.
Mucho más tiempo.
Sobre el discurso de Diego y el padre, sí, el padre era el que imponía la autoridad, pero la que gestionaba la casa día a día era la madre. O sea,
no era tan malo aquello.
Y cuando
el matriarcado.
Es el matriarcado.
Y cuando te saltaban la autoridad de la
nos
madre.
Nos van a llamar fascistas a todos.
La madre decía, no, tú tranquilo, ya vendrá papá.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso no me acuerdo. Nadie imponía.
Esto, lo otro.
Imponía la sociedad. Había unas costumbres y unos usos y la gente tomaba sus libertades y sus decisiones dentro de un marco de sociedad. Hoy por hoy, eso de que una mujer se case y se ponga a criar niños, a cuidar una casa, a gestionar el dinero del marido, eso es impensable. ¿Y por qué no?
Perdón.
¿Por qué no?
¿Gestionar el dinero del matrimonio?
¿Por qué no puede haber una libertad de que una mujer decida hacer eso? ¿Pero por qué no se puede hacer ya? Ya te han dicho que eso no se puede hacer. No. Que eso es malo para la mujer. Coño.
Personalmente, hace 20 años a una amiga le dije, yo siendo tú no la haría ni muerta.
Tu libertad de no hacerlo. ¿Pero por qué no tiene la libertad ya de hacerlo? Pero se convierte en una retrógrada, en una fascista. Yo quiero ser madre, quiero cuidar a mis hijos, quiero educarlos en un ambiente. ¿Por qué no puede ejercer esa libertad?
Sí, lo puede.
¿Dónde volvemos al origen. Nos han dicho que está bien y que está mal. Nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer.
¿Pero quién lo impide eso? ¿Dónde dice que no se puede hacer?
Vamos a ver, no lo dice en ningún lado.
No lo dice en ningún lado, pero si los matrimonios duran, lo que se duraba antes.
Es una libertad
que
está muy condicionada.
Si tú ahora me dices ahora mismo que una mujer con 25 o 30 años me cuenta que se va a dejar su trabajo para dedicarse a los niños, le digo, estás loca, porque como te divorcias dentro de 6 años, te queda una pensión compensatoria por un año porque tienes edad para trabajar y te vas a quedar mirando para...
Traemos a inmigrantes.
¿Y no puede volver a trabajar?
Sí, claro que puede.
Traemos a inmigrantes ilegales.
Déjense de pensiones como yo.
No, que voy camino de 50 años de casado.
Sí, lleva 5 o 6 años sin trabajar.
Entonces es un problema del mercado laboral, no un problema de la señora.
Es un problema de la sociedad al final. Es por el hecho de edades determinadas, a mujeres determinadas no se las contrata.
Hay que ser consecuente.
Pero igual que los hombres.
Hay que ser consecuente. Estamos descendiendo en índice de natalidad porque no hay familia, porque no hay intención de tener hijos, porque no hay hombres o mujeres dedicadas a la crianza de las nuevas generaciones.
Perdona.
Y después nos quejamos, hay que ser consecuentes, y después nos quejamos que vienen negritos a hacer el trabajo que no quieren hacer nuestros hijos, sí. Pocos que tenemos. Y después, dentro de poco, que las mezquitas están en no sé qué. Y después nos preocupamos de que Vox tiene votos. Sí, que bueno, lo estamos alimentando.
Acabas de hacer un totum revolutum que acabo de flipar. Ya,
pero yo lo que.
Porque
lo
no somos
de,
consecuentes.
Sí, pero
lo de meter Vox en todo esto es lo que yo no entiendo. O sea.
Porque Vox aporta soluciones a todas esas cosas. Sí, diciendo, perdona. Todo esto está mal. Sí, hay que tener hijos, sí. Hay que controlar la inmigración.
Pone la realidad boca arriba, simplemente. Eso es lo que hace Vox. Entonces ya tú decides si quieres que sigan entrando a mansalva los inmigrantes ilegales, porque Vox lo único que dice es que se cumpla la ley. Pues vamos a derogar la ley de inmigración y ya está. Y que aquí entre todo el mundo cuando quiera, como quiera, y anchas Castilla y hay pan para todos.
Pero mira, eso es.
A ver, Vox tiene un discurso de demagógico, pero de.
Está bonito. Señores, nos tenemos que ir, son las 11 menos cuarto.
Que entren inmigrantes ricos que se pueden gastar
millones. Corta los micrófonos y seguimos con el café. Santiago Martínez, hasta la semana que viene. Perico Bravo de Laguno, hasta la semana que viene. Julia Nava, espero que te vea entre la semana los jueves. A seguir bien, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo en frente del micrófono. Mañana a las 7:30 nos volvemos a poner Santiago, hemos acabado ya. Hasta mañana, sean felices.